El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio, y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel.
Que escuchan Tesseracto, nos vemos la próxima semana en la Biblioteca de Santiago. Soy invitada y vamos a estar con el Pablo también. Pablo va a hablar de magia y brujos y yo voy a hacer todo el esfuerzo para hablarles acerca de la ciencia ficción y las películas y libros que me gustan. Creo que me voy a enfocar esencialmente en una teoría que tenemos con un amigo sobre la inteligencia artificial y los robots, etcétera. Eso, pues, para que vayan, la Biblioteca Santiago es un lugar bacán. Yo creo que es el lugar más noble que hay en Santiago, uno de mis lugares favoritos. Y anímense, pues, lo vamos a pasar bien. Un abrazo, saludos.
Bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Les habla Francisco.
Y acá les habla Gabriel.
¿Cómo estás, Gabriel?
¿Lo escuchamos bien?
Sí, ¿Se escucha?
La radio ya está con gotera, sí, los cables, las ratas.
Después de la tormenta quedó maltrecha la radio.
Las ratas han mordido los cables.
Sí, estamos en la decadencia.
Sí, ¿cómo estás, Pancho?
Bien. Sí, todo bien.
¿Todo bien? Oye, bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto.
Así es.
En el capítulo de hoy tenemos un par de invitados.
Claro.
Pero antes vamos.
Primero.
Llegando un invitado.
Sí.
Por eso me quedé en pausa.
Tenemos que decir dónde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar en YouTube, iVoox, Mixcloud y en Spotify y en casi todas las plataformas de podcast que puedan encontrar por ahí. Y agradecer a la secta que siempre nos escucha y siempre comenta y siempre nos brinda sus palabras de apoyo y agradecimiento.
Así es. Y hay que anunciar que el próximo jueves, para los que están escuchando,
así es,
los que van al día con la
claro,
serie, próximo jueves vamos a estar haciendo un capítulo en vivo en la Biblioteca de Santiago.
En la Biblioteca de Santiago. A las 6 de la tarde.
En el tercer piso.
Claro.
En la terraza. Uh-huh. Usted llega, entra al tercer piso, en la terraza, ahí vamos a estar haciendo un capítulo en vivo con invitados. Hay un invitado sorpresa.
Ah.
Que se sumó.
¿Se sumó uno?
Sí.
Mira, ni siquiera yo sabía
sí,
eso.
Sí, no, de ahí te la digo.
Ah, ya.
De ahí te la digo. Oye, y disculpen el comienzo un poco desordenado, pero da lo mismo igual, porque hoy día vamos a hablar de un tema quizás
chacotero, un tema chacotero.
Quizás no tan chacotero, o sea, quizás no tan profundo, quizás más chacotero.
Ah, ya.
Y tenemos un par de invitados.
¿Puedo decir algo antes de entrar y presentar a los invitados?
Sí.
Esto a título personal y no tiene mucho que ver con el tema,
ya,
pero hoy día fue la marcha de los profesores y quería primero brindar todo el apoyo a los profesores que salieron a marchar, a toda la gente que salió a la calle, que está defendiendo el derecho y la necesidad de tener una educación buena para que en un futuro existan menos pacos y haya más gente con pensamiento crítico e inteligente que camine por la calle. Y que en vez de eso no estén los pacos pegando lumazos y lanzando lacrimógenas. Así que eso quería decir.
Bien,
un paréntesis bien. Antes de que empezáramos.
Sí, arriba la educación.
Sí, es súper necesario.
Sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no?
Sí. Sí, sí.
De los invitados.
Sí, claro.
Sí, qué buen comentario.
Eso.
Y eso.
Presentemos a los invitados, sí, Gabriel.
Nos vestimos de gala para recibir al comediante. ¿Comediante está bien?
Sí.
Don Rodrigo Pantalla.
Un gusto. ¿Se aplaude aquí?
Se aplaude.
Los aplausos.
Sí.
Oye, comediante, locutor. Encontrar locutor de radio.
Comediante, locutor.
¿En qué programa te podemos pillar?
Estamos en Maldito Día en Big Radio y en Alguien Tiene Que Hacerlo en Big Radio también.
En la mañana.
Y pronto en Red Bull Radio.
Ah, muy bien.
Vamos a hacer lo imposible. Que me encantó el estilo.
Oye, gracias a Red Bull Radio.
Sí, agradecemos a Red Bull Radio.
Lo pelamos. Y ahora...
Yo no conocía Red Bull Radio y caché que todo el sector es de Red Bull. Pues tienen como restaurante Red Bull, Radio Red Bull, y menaje Red Bull.
Artesanía Red Bull.
Oye, y tenemos también a Don Maxi Andrade, creador del podcast Mal Humor, donde analizan la comedia desde una mirada un poco más seria. También dibujante, ¿no? Sí, más o menos.
Bueno,
se hace el intento.
Aplauso. Hola, gracias por la invitación. Bacán. Llegué un poquito tarde y me perdí. Quería ver cómo era en vivo esa empezada que me gusta. Más larga de todas.
Bueno, ya se fueron los músicos que tocan el tiempo.
La genitoña acaba de tomar el taxi.
Sí, pucha. Te lo perdiste.
Espérate, te voy a compartir mi micrófono para que.
Sí, nosotros vamos en la. Hop.
Ahí, ya, perfecto.
Sí. Bien cerquita al micrófono a hablar para que se escuche.
Bacán.
Bien.
Yo voy a compartir aquí con
Pache. Ahí todos juntos.
Ya, pues, sí. Oye, como pueden estar escuchando, pueden estar leyendo, este es un capítulo dedicado a la comedia. Y nos sentamos así como en un enfrentamiento.
Como un panel.
Y eso, pues, una mirada mucho más profunda quizás lo que hacen en Mal Humor, en el podcast.
Y súper tensa igual.
Tensa.
Tensa, sí. O sea, nos tomamos la cosa como de forma más académica, ¿cachai?
Sí.
Como, o sea, si es que lo escuchan algún día, por si acaso, no vayan a pensar que se vayan a reír con nosotros, porque no. Hablamos de la comedia y, bueno, intentamos ser buena onda, pero no somos nada chistosos, po. Y
un análisis más profundo como
claro, porque
de la semiología, ponte todo así, como del análisis del fenómeno de la comedia.
Claro, o sea, desde toda una perspectiva como más reflexiva en torno al discurso, ponte tú, y desde la práctica hasta el discurso, porque ¿cachai? Que con el Chris, que es un saludo, y ahora Cristóbal, que también nos acompaña, como que nos gusta... El fenómeno, ¿cachai? El fenómeno social, pero también el fenómeno lingüístico, como todo...
Tienen capítulos como del humor en la literatura, el humor negro...
Sí. Como que nos vamos interesando por capítulos y nos vamos metiendo como... No tanto en historia, pero sí como en análisis de fenómenos, bajar como la teoría, que es escasa, y por eso nos interesó mucho estudiar el humor, porque es poquísimo...
Es poquísimo.
O sea... Comparado a lo que nos reímos todos los días, el humor ocupa gran parte de nuestro día, así en las redes sociales o con nuestros familiares, qué sé yo. Entonces, como que, puta, el drama está súper, hiper estudiado y otros géneros están... en realidad ni siquiera sé cómo lo estudiaría, porque está un poco, se puede situar... Es difícil situarlo y estudiarlo.
Una cosa, se dice humor afroamericano, no negro, ya.
Afrodescendiente.
¿Tirando talla? Oye, perdón, sí, estamos compartiendo el micrófono. En cualquier momento nos besamos. Oye, y Rodrigo, desde el punto del stand-up, te enfrentáis al público.
Me enfrento al público. Es complicadísimo lo del humor, pareciese que es más fácil y en realidad es más ingrato de lo que parece. Sí, porque en realidad la comedia y el stand-up se basan en el error y en el fracaso. Yo siento que, por ejemplo, como la materia prima del humor es la tragedia, ¿cachai? Por ejemplo, la pintura en un cuadro, como la materia prima serían como los colores. En la fotografía es la luz, en el cine, según Tarkovsky, es el tiempo, claro. Y yo creo que en la comedia es la tragedia. ¿Cachai? Si tú contás una weá que te pasó y que te fue bien, ¿cachai? Oye, otro día fui, me compré el Kino y me lo gané. Ya, si es que iba caminando me quedaban 200 pesos. Dije, ya, o como o me compro un Kino. Ya, me voy a comprar el Kino esta vez y que me lo gano. Llego a la casa, 1, 2, 3, ¡ah, no alcancé! Eso es mucho más gracioso. Entonces, yo creo, en personal, que como es la tragedia la materia prima de la comedia, uno tiene que tener como cuero de chancho, man, porque es súper ingrata esta wea.
Y, pero, claro, como la base clásica de la... De la comedia vendría siendo la tragedia. Sin embargo, como que han habido otras variantes de la comedia que toman otras cosas.
El absurdo,
por ejemplo, en eso estaba pensando. Como en no sé, en los Monty Python, André Riñón, ¿cachai? Que,
el Cano Saavedra.
Cano Saavedra, sí. Que, claro, como que es otro punto de vista a partir de la comedia.
Es muy extraño porque ¿qué es lo que te despierta? No, ¿cachai? ¿Qué es lo que te despierta la risa en el absurdo? Yo no lo tengo claro, como que es algo que es muy raro, como que no está funcionando bien, que te despierte risa.
Es que es básicamente como es tener un rompecabezas, pero poner todas las piezas mal. Me acuerdo siempre como de un sketch de los Monty Python de las abuelitas pandilleras. Me juntaron dos elementos que jamás se iban a juntar, que son las abuelitas y las pandillas.
Sí, como que dentro de las muchas teorías de lectura del humor está como la teoría de la incongruencia, que tendría que ver con... mezclar dos planos que lingüísticamente están distintos. Como que siempre cuando hablamos de forma seria se dice que hay como una isotopía, porque todos los elementos son coherentes y por lo tanto no hay ninguna disociación. Lo que plantean varios como estudio es que pasa justamente lo contrario, y podría ser como un reto, pero al ser tan rápido o uno tener como un vínculo con el que lo cuenta, generáis al tiro como esa disociación, y eso te causa una risa.
Wow, qué buena. De hecho, claro, pues, si uno se remonta a los orígenes, como no sé, pues, en el teatro griego, la tragedia era como lo más bacán que había, pues, y como que la comedia que aparece como riéndose o poniendo al ser humano como no enalteciendo, ¿no? Así como sino como riéndose de él, bajándolo, quizá los emperadores los bajaban a un nivel más accesible a la gente también, po.
Y en el hecho de bajar como a un emperador, enalteces todo el resto.
Claro.
Es como que en el acto de bajar a un poderoso, se enaltece todo el que está como mirando de acá.
Claro.
Solo en el acto como del humor. Yo lo creo así. No sé cómo ponerlo en palabras más bonitas.
Yo siento que la comparación entre la tragedia y la comedia va en que... En la tragedia pareciera que existe un destino, como la teoría del destino, ¿cachai? Como no, el destino está escrito. En la tragedia pareciera como que el destino está escrito, aunque uno lo trata de burlar, siempre va a morir la amada, no sé. En la comedia siento que el destino no existe, pues tú te lo vas armando, y mientras te lo vas armando te podías equivocar, te podías como...
Sí, como que en ese sentido la comedia es súper rebelde, ¿cachai? Porque no cumple su cometido. ¿Cachai? Porque por medio del error, del absurdo o de todas las estrategias que puedo utilizar, siempre falla, ¿cachai? Y falla, como falla esa comunicación, resulta muy gracioso. Pero también es como rebelde. Freud decía que precisamente ocupaba la palabra rebeldía para referirse al humor porque de alguna manera aleja al dolor y por lo tanto elige otro camino que no es el camino más coherente. ¿Cachai?
Claro, y también está la sátira, lo que hablábamos de tomar a los poderosos y ridiculizarlos, que también es otra vía.
Y la forma de ridiculizar es mostrar lo evidente, po.
Claro.
Hacer patente lo evidente, sí. De la wea, como que todos estamos mirando que esta persona te está robando ya.
Claro.
Te pones ladrón, todos sabemos que es ladrón. Y como...
Estamos hablando de Piñera, ¿verdad?
Sí, sí, po. Todos sabemos que es ladrón, ¿cachai? Y todos lo tenemos claro. Entonces, hacer un chiste como que Piñera, man, es como un gato campo, supongamos que eso hubiese sido un chiste. No hace sentido y nos podemos y despierta una carcajada porque está como en inconsciente. Todo lo tenemos claro.
Claro.
Habita en todos nuestros ideas.
Es súper, o sea, es social, ¿cachai? Uno de sus principales elementos es que es una cuestión que no funciona si no te dais cuenta que estáis como inmerso en lo social.
Claro.
Entonces, de alguna manera, siempre va a responder a una referencia, ¿cachai? Como que, incluso el humor absurdo hace una referencia que va hacia la nada, ¿cachai? Pero siempre el humor hace referencia a una cosa que tú ya conocí. Y lo conocí porque también compartís comunidad con el que estáis haciendo. Pues es súper difícil, me imagino, hacer humor en países que de otro idioma, de otras culturas.
Es súper difícil hacer humor en otra región.
Sí,
porque el humor es muy local y además envejece muy rápido. El chiste que hoy hace reír, caché, por ejemplo, un chiste al Chimuelo ya no da risa, po, man.
Pero en región está pegando.
Pero en Talca, weón, mueren animales pa'l pico. Es muy gracioso, soy. No, en serio, no da risa un chiste al Chimuelo. O, por ejemplo...
Oye, un saludo a la gente de región.
Saludos a la gente de región, que, donde sus animales mueren mucho. Y no le hacen un entierro apropiado.
No, pero pasa eso.
De que los chistes mueren como en una región. Lo que hace reír en Providencia no hace reír en Ñuñoa, weón. Así de local es el humor.
Ah, claro.
¿Cachai?
Lo que hace reír en una radio no hace reír en otra.
No, claramente. Esto es patente. Se hace patente en esta entrevista.
La gente va a... Claro, ¿y dónde están los chistes de pantalla?
No, hoy día estamos en otra.
Va a llegar aquí.
Oye, a reclamar.
A propósito, ¿cómo se acercaron al humor ustedes? Porque, Maxi, tú tenías una tesis en torno como al humor chileno, los humoristas chilenos noventeros, ¿o no?
Una tesis que está en proceso, que espero terminar. Pero sí, estoy estudiando un magíster en arte y como que de repente me interesó caleta la manifestación artística del humor y ahí le empecé a entrar y me di cuenta que hay poco material, po. O sea, hay harto material escrito, o sea, y hay cosas muy bacanes, pero a diferencia de otras cuestiones mucho más estudiadas es poquísimo. Entonces me interesó porque también me provoca sensaciones bacanas y es como que si tengo que analizar algo, voy a analizar rutinas de El Flaco y el Indio, ¿no? Entonces, es bacán igual, po.
Es divertido, también participé en la página Laboratorio de Humor.
Sí.
Y ahí tenían un comentario que era como El Flaco y el Indio, que era muy bueno.
Sí, un saludo también a mi amigo Fiorellana, que es un gran escritor, que se mandó una columna sobre El Flaco y el Indio y sobre lo que representaba también como socialmente para él en su familia, pero que también representa como a un montón de gente, que es como la primera vez que... Chuta. La primera vez que vimos en pantalla de tele ¿cómo? A alguien como nosotros.
Sí.
¿Sabes? Como, y no de forma peyorativa, porque siempre es como, ah, el pobre o el sí, flight. Y
como el happening, que claro, era como que hacían.
Denostar y en el fondo, jerárquicamente tenía una posición inferior. En cambio, aquí el indio era gracioso, el flaco era gracioso. Jugaban con el público, hacían lo que querían, vestidos de terno, ¿cachai? Y entonces era como verse después de tantos años de nunca haberse visto. Mm. Verse reflejado en pantalla.
Hay un tema.
El flaco es Chile.
El flaco es Chile.
Es como la mezcla de todo lo que nos compone, como si tuviésemos que tener un dibujo. Es el flaco.
Pero tú, ¿has visto esa rutina, o sea, del meme que sale como, mira la weá que estáis haciendo?
Sí, man.
La rutina.
Hermano, mira esa weá.
Es genial. Hermano, mira esa weá.
Es de la colonización. Habla ese bloque. Un bloque de la
colonización. La rutina no es chistosa, po. Está él solo haciendo un monólogo y es como en los 90, ponte tú, y no es chistoso, es una crítica constante a la sociedad y como que se tira un par de chistes de repente, pero los chistes los tira como enojados, así como
nos salimos de la mezcla español y chileno, dice, nos salimos bien parados, claro. Se llevaron los recursos todo y nos dejaron como las mezclas y no todo y no siempre ha salido bien y empieza como a apuntar al público, mira amigo, mira esa weá, es mucho ya.
Es muy buena esa rutina y ahí está sin el indio, po. Que también parece que tú me hablabas como de la imagen del indio también en el humor chileno, como que sí. Nunca es mapuche, siempre es claro, como un indio, el peñeteño era como
claro,
era como un chiste.
Es súper fuerte lo que pasa en Chile con la figura de los indígenas, ¿cachai? Como siempre he visto como un otro súper alejado y puta, es el ejemplo claro. Yo con este ejemplo me interesó mucho lo que pasaba con el humor, porque el ejemplo del peñeteño es súper cuático. Él parte como el Julio en Millennium Show.
Sí, pues.
Y él es el bandejero, es la misma función que cumple el indio, uh-huh. O sea, el tipo que es más inteligente, el tipo que está corrigiendo al tonto todo el rato.
Al fancy.
Entonces, en esa dupla, él tenía todo el poder, pues, ¿cachai? Había en la superioridad como esta confrontación que genera la incongruencia.
Claro.
Él ocupaba ese lugar.
Y en un momento se da vuelta eso.
Y poco a poco, y solo por su rasgo indígena, por su pelo largo, por su pómulo, por su color de piel, empieza a utilizar... porque él no era el Julio y tiene creo que un chiste, pero no lo he logrado localizar cuál es precisamente el del peñeteñé, y se transforma en el peñeteñé y ahí empieza a ocupar, no sé,
una manta,
¿cachai? Claro. Y hacer alusión a todo lo mapuche, a todo,
y se vuelve tonto
y se estupidiza completamente,
y ahí muere Millennium Show. Porque Millennium Show, y la gracia era que estaba el flight grande así como canero, claro. Y el bandejero, ¿cachai? Y eran como ya, este ponía como la cuota de cordura versus este otro que era como muy callejero.
Claro.
Pero cuando pasó esto, ya eran los dos Fonsis, pues eran los dos abajo. Y este pasa a tener como superioridad sobre el peñeteño, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo.
Sí, pues sí, lo reta. Es como
empieza a retar.
Claro, ponía un flight sobre un...
mapuches. Ese es el nivel. Es
como, claro, como que en el fondo el se vuelve de... un total estúpido. Y en ese momento también yo creo que se pierde todo ese la figura del flaite, que en los 90, más bien como el Kuma, ¿cachai? Como el pato malo. Toda esa, el malo, por ejemplo, que es un personaje que triunfó. Después todo eso como que se higieniza en la televisión, sobre todo, ¿cachai? Como que empieza a llegar el cable caleta, como que se masifica demasiado. Y incluso el Festival de Viña cambia de Megavisión a Canal 13. Y ahí la weá se vuelve como más falabela, ¿cachai? Tipo. Y es como que todo no se puede. Eso es lo que me gusta, que no se, el chiste no se explica por sí solo, nunca.
Claro. Mira, el humor es un fiel reflejo entonces de la sociedad.
Sí, yo creo que sí. Todo
el rato. Estaba pensando en la idea como de la risa y la carcajada. Como cuando se despiertan en cuatro personas, siete personas que no se conocen realmente tan bien, pero que alguien diga algo y que los siete respondan con risa. Eso me parece muy bonito, como muy anárquico también, como caótico, porque no es algo palpable, ¿caché? Yo no sé realmente cuánta información tienen cada uno de la gente que está aquí de esto. Yo supongo, como que asumo una cosa que tampoco sé realmente, porque es durante el segundo, claro. Y se despierta una carcajada que es como una respuesta del cerebro ante qué, tampoco está tan estudiado, parece.
Claro, y es como en el fondo también te sentís liberado, como en un lugar seguro cuando te reíste.
Sí, es como la manada.
Claro. Una vez escuché que la risa era como el premio que te da el cerebro por haber resuelto como un problema. ¿Cachai? Como una cosa de palabras, como cuando te resolvió una ecuación matemática y te gustó mucho.
Claro.
Cuando hacen como un juego de palabras o algo te produce risa, es como un premio que te da el cerebro por haber descubierto algo.
Y hacer stand-up es como
es constantemente,
resolver los problemas. Es
constantemente plantear un problema y resolverlo en el momento. Están
como
hablando.
Ser un dealer.
Sí, es como ser un dealer literalmente. Claro. Arriba y abajo. Es como ser un dealer y luego arriba del escenario, no sé. Pasa que habláis de la tragedia, que la tragedia está como destinado a todo. Así es que sí o sí. Vaya a matar a tu papá, claro. Vaya a hacer el amor con tu mamá, ¿cachai? Sí o sí, vaya
a
quedar ciego, sorry, ¿cachai? Sí o sí. Y la gracia como de la comedia es que es el cambio de eje, po. Como tú supones que va la historia para un lado, oye, ¿sabes que el otro día salí a comer con mi papá y nos comimos una chorrillana? Puta, man, y me cayó súper mal a la guata, me hizo cagar, así que yo nunca más, yo creo que voy a salir con mi papá. Ah, ¿cachai? Como ese cambio de eje. Y la tragedia lo tiene claro, va para un lado y claro, la comedia verdad. Es como... ¡pah! Como un cambio en cualquier momento. Y eso es muy extraño y parece que al cerebro le gusta mucho, man. Eso dice, creo yo, que el cerebro y el humano quizás está esperando constantemente que esta weá cambie. Como que hay algo que sea absurdo, como que por favor, sáquenme de esta weá, ¿cachai? Y el cerebro responde. Creo yo que es eso. Por eso respondemos todos en colectivo ante una carcajada.
Hace poco estuve en este programa...
Psycho Geek,
gracias.
Ayer fue.
Y precisamente hablábamos como del apocalipsis y también como que llegamos a una conclusión muy parecida, donde como que tenemos la necesidad de que esto se acabe luego. Sí. Ni siquiera así como en un par de años, no, un día tiene que acabarse todo, sino
siempre es una fecha, sí, que el mundo se acabe en un día, weón.
En un día tiene que acabarse todo. ¿Por qué? Entonces, claro, como que estamos esta necesidad como de que
esto cambie, weón.
Como,
yo creo que
sí, como de un cambio drástico.
A todo esto se echa de menos los días del apocalipsis del 21 de mayo. O sea, el 21 de diciembre del 2012 ya no hubo más días que se iban a acabar el mundo, ¿no? Ese fue el último día y ahí como ya no creímos más.
Propongamos un día.
Siempre son como el 6 del 6 del 6, por alguna razón.
No, pero
para mi cumpleaños.
Ahora se pasó como de las teorías mayas ahora al cambio climático.
Claro, pues, sí.
O sea, hay que respetar y
hay una
causa que me parece.
Hay una fecha, de hecho, que es como el 2050,
claro.
Que va a ser como cuando los recursos se acaben y ya el cambio climático llegue a un punto insostenible para la vida humana.
Qué curiosidad me da eso, me gustaría mucho estar ahí. No sé si voy a estar vivo, probablemente.
Porque además un cálculo, me imagino yo que tampoco deben ser tan certeros como para decir una fecha. Imagino que...
Es súper irresponsable decir una fecha, bueno. En todo caso.
O sea, si soy un buen responsable que está preocupado porque si todo se va,
claro,
a acabar y está dando una fecha, ¿va a alarmar a todos?
Sí, po.
Bueno, también es, yo creo que es por eso lo hacen, para alarmar a todos y reciclen cositas igual. No está de más.
Sí, pero a veces como que la gente se alarma, pero no hace nada.
Nos gusta estar alarmados también.
¿No hay un humorista que tiene como muchas botellas de agua guardadas? Lucha Arena.
Lucha Arena Junior.
¿Existía Lucha Arena no Junior? Lucha Arena Original, sí. Prime. Lucha Arena Prime.
No estoy 100% seguro, pero creo que era uno de los dos caporales.
Opa.
Pero la verdad es que el dato no lo manejo, pero puede ser que sí.
Oye, yo tengo...
Me confirman por interno. Que...
Tengo... Colecciono varios cassettes de teleserie y de humorista, tengo algunos, y tenía uno de Lucha Arena, y sabes que lo puse cuando me lo compré, y el primer chiste, dice, oye, está en la playa, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era ese típico humor noventero, como, está en la playa, y venían unos de esos raritos,
cachas,
así, y después, no, y como que no era chistoso, y de repente dice, oye, y como que tuve que salir arrancando porque me podían pegar el SIDA, cacha, y eso sí, 20 años atrás.
Weón,
20 años atrás.
Eddie Murphy.
La gente se reía de eso.
El Row, que es como el súper especial de la chaqueta roja de Eddie Murphy. Ya, él parte su bloque en un estadio, weón. Es un estadio. ¿Se han fijado los gays? Así. Oye, porque yo tengo un primo que es gay, weón. Es como Lucha Arena Junior, pero ya.
Claro.
Una weón así. Y weón, el estadio y toda la gente. Sí, jajaja.
Bueno,
pero es terrible.
Dave Chappelle, por ejemplo, tiene unos chistes hasta en la actualidad como transfóbicos, súper fuertes, igual, y es súper cuático. Solo que la minoría es más pequeña, entonces tampoco son tan visibles.
Pero ¿qué pasa ahí? Como que igual uno empieza a tomar como conciencia de. O sea, actualmente el humor está. O sea, hasta un meme puede ser funable.
Sí.
Como que...
Extraño ese fenómeno.
Y ahí están los humoristas antiguos que bueno, uno ve la rutina antigua y están llenos de chistes. ¿Será como que la sociedad también va cambiando? ¿No?
En privado, Juan Álvaro Salas, todavía en algunos shows de empresas se tiran unos chistes así. Muy graciosos, pero incorrectísimos. Nada que decir, pero muy incorrectos, Juan. No, le funcionan, Juan. Hay lugares donde la gente está esperando un chiste incorrecto. Hay gente, hay shows de humor, creo que hay comediantes que solo hacen humor misógino, weón. Y les va re bien, weón.
Yo creo que estamos en un periodo que es como una transición de cambios de paradigmas sociales. Pero estamos en la transición todavía. Como que todavía hay, es como una especie de que hay dos generaciones con paradigmas súper distintos que están conviviendo en una misma sociedad, ¿cachai? Entonces, estamos con dos tipos de humor que están conviviendo uno al lado del otro, po, ¿cachai? Un humor como ya más moderno, sin la misoginia, ¿cachai? Como con crítica social, etcétera, etcétera. Y este otro humor más antiguo que tiene toda esta cosa como del machismo, de pegarle a la mujer, de...
El nacionalismo también. Había un peruano, un chileno y un argentino.
Todas esas cosas que están cambiando y que están bien, y yo creo que está bien que cambien, ¿cachai? Sí. Pero claro, estamos en esta transición en donde están estos dos mundos conviviendo juntos y yo creo que, bueno, lo que va a pasar es que este humor antiguo de a poquito va a ir desapareciendo, como que se va a ir más a nicho hasta que ya el paradigma termine por cambiar completamente.
El otro día me desayuné con el término neo-humor. Qué raro, neo pensé humor. Que era había, yo pensé que era una sola cosa y que neo humor, ¿qué será eso?
Humor, claro.
Tricot lo hizo de nuevo. Starbucks lo hizo de nuevo. Red Bull Radio lo hizo de nuevo.
No, poniendo un
un niño como de 14 años me dice, "Pantallita, ¿qué opinas del neo humor? ¿Qué sería eso, amigo?" Y es el humor sin contexto. Dije, el humor sin como humor sin contexto, que extraña tu forma de porque si es humor sin contexto debería dar risa porque es humor absurdo. Bueno, ahí da lo mismo la categorización.
Claro, claro.
Pero está hablando como estos cheat spotting,
sí.
No sé, sale un Thanos, ¿cachai? Todo deformado y arriba dice, no queda papel en el baño, imposible. ¿Cachai? Como
claro.
Da risa porque alguien, como no da risa porque el meme sea bueno, da risa porque uno se imagina que alguien se sentó a dibujar, claro. No sé, a estar media hora metido para hacer una wea así. Eso da risa. Qué extraño pensaba yo, como, ¿qué pasa cuando le quitáis el contexto? Porque se supone que el humor es contextual y de ahí se nace.
Sí, pues que creo que es contextual, pues está siendo contextual ahí porque es una referencia de la referencia hasta que se deriva en una cuestión que nada que ver, pero que pasa en otras partes, pues, ¿cachai? Como que está siendo parte del lenguaje está siendo parte de la cultura igual.
Es como la abstracción ya, el humor yendo hacia la abstracción.
Sí, y uno esperaría que esto viniese como de la vanguardia del humor y no. Po.
No.
Eso me parece la raja porque como cualquiera.
Es lo que pasa en el arte contemporáneo también. Sí, ¿cachai? Sí. Es como que tú veí, después de ver, no sé, la Capilla Sixtina, veí un cuadro de Rothko y te parece como, puta, no lo entiendo, ¿cachai? Pero no se trata de que no lo entendáis porque eres tonto, sino porque no tienes los mismos códigos culturales, ¿cachai?
Claro.
Y eso no tiene que ver con las capacidades personales ni nada.
No,
de
para
eso.
Nada. El hay uno de estos también como meme abstracto que es de Garfield, que yo lo encuentro genial, que es como que lo que hacen es como tomar una tira cómica de Garfield, pero sacarle al gato y dejar solo a John Bonham. ¿Cachai? Entonces como que John está hablando solo, ¿cachai? Es genial, yo lo encuentro genial.
Este tiene un capítulo dedicado a los memes, que
sí,
es muy bueno.
Hace poquito hicimos un capítulo dedicado a los memes y sí, pues es una weá que es súper nueva, súper contemporánea, como que se está construyendo recién. O sea, si nosotros pensamos que es una weá ya vieja, estamos súper equivocados, porque de hecho, por ejemplo, todo esto, la corrección política, por ejemplo, todo esto que hablamos delante, es un fenómeno que igual es súper nuevo y contemporáneo, siglo XX, principios del XXI. O sea, si vemos como un análisis histórico más grande, ha sido de la revolución industrial, estas son las primeras consecuencias, si lo veis de lejos, de muy lejos, ¿cachai? Entonces, claro que estamos en pleno proceso, pero también no es que en algún momento estuvo estancado y ahora se está moviendo, sino que siempre estamos en un proceso.
Yo una vez escuché, no recuerdo muy bien cómo era, pero decían que la base del meme y todo su fundamento eran súper antiguos, igual tenían una justificación antigua.
El meme es como un concepto filosófico francés, sí, es como una unidad de información que sí. Es como que por sí misma no es nada,
que es anónimo,
claro, una wea así,
como que cumplía los mismos puntos.
O sea, la plantea un weón que se llama se me fue el nombre ahora. Oh, me perdí completamente. Ya, el libro se llama El gen egoísta. Así lo pueden googlear y todo. Y bueno, si googlean meme, la definición de que sale de ahí. Es porque él plantea que hay una cuestión paralela a los genes y él los llama memes, que son una en el fondo es una unidad de enunciación que se transmite culturalmente. Como una especie de virus, ¿cachai? Entonces, claro. Es en el fondo un gen cultural, ¿cachai? Entonces, todo el lenguaje en el fondo es un meme, pero también hay unidades que son identificables como memes y esto se transformó en que ya el meme lo compartimos, ¿cachai?
Como la antimateria del gen.
Richard Dawkins.
Sí.
O sea, así me aparece en Wikipedia.
Sí. No está francés.
Richard Dawkins.
De los Dawkins de París.
En el gen egoísta.
El gen egoísta, sí, pero...
Buena.
Es como una mirada que me parece incompleta también, ¿cachai? Como que lo ve solo en un aspecto, lo asimila al material genético, pero creo que igual hay caleta de más factores que inciden en cómo nos comunicamos, cómo vivimos al final,
¿cachai? Sobre todo son memes que decís tú, po, que es como ya reírse de lo que hay detrás del meme más que del meme en sí, po. Igual es bacán, yo... De hecho, me gustan esos memes como que parten como de una forma y después la gente lo va como, cambiándole los textos, sacándole cosas. Claro, y finalmente te reís de qué, de lo absurdo nomás, de la pega que hay detrás de sacarle las cosas.
El meme plantilla, que es como, no sé, cuando está el cerebro chiquitito y te da una opción de cerebro chiquitito. Luego, como el cerebro es un poco más grande, iluminado, otra opción. Y el último, claro. One con todos los chakras súper alineados. Torero de Chayanne. Eso es lo último, como lo más bacán.
No, pero ustedes hablan como de uno del hospital, que es como un cómic, como cuatro viñetas.
Sí, se llama Los.
Y que finalmente... el original pasa algo, un tipo va como entra, parece a una sala, es como se entiende, y después ya la gente lo va cambiando a niveles, como van cambiando los personajes, van dando vuelta algunas cosas.
Ese meme se resumió solo en líneas. Es identificable como un símbolo, ¿cachai? Búsquelo, meme Los con 2S.
Es muy bueno.
Todo lo que pasa con esas weas es increíble.
Es, o sea, como una, claro, como una sobre... un sobresentimiento de la cuestión, así como una sobre risa, porque ya no te da risa lo normal, sino que te estás riendo como de lo que hay detrás, de lo que te imaginaste.
Claro,
como
que genera reconocimiento y de alguna manera también construye identidad, porque soy parte de un grupo que entiende esos códigos.
Es como cuando llegáis a un carrete y hay gente que no conocí y se están riendo de algo y nunca vais a enganchar con ellos, como que siento que el meme tiene eso. Y pensaba también que el meme, ¿cachai? Cuando te llega súper pixelado, y ya que casi ni se entiende. Eso también da una sensación de que es usado mucho, ¿eh? ¿Cachado? Bueno, como que cuando lo compartí por WhatsApp. O
sea, con el VHS que pegaba y después con... Sí.
Entre más carreteado es como que está bueno, po. Porque el meme, entre más mala calidad... porque yo como que he hecho algunos memes y como que... En diseño igual uno a la, por defecto le veis la resolución y todo eso, y no son chistosos. Al ser HD, pasa el meme no es chistoso.
Pasa como cuando publicitario, que son muy HD.
Sí, po.
La empresa ocupa los memes y no les funcionan. Yo tengo un tema ahí. Yo creo que no les funcionan, me quedé pensando como en esta época de crisis donde están los dos como grupos, los duros contextos.
Claro.
Conviviendo, es lo importante de la intención de por qué yo quiero hacer humor. Como cuál para qué yo quiero despertar una risa. Este meme lo voy a hacer porque tengo, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero ser chistoso nomás, quiero regalarle una risa a una persona que lo vea, ¿cachai? Como Andy Kaufman, que hacía chistes para que se desentendía de ellos.
Claro.
Como esta talla de la televisión. Uh-huh. Él iba a estar muerto, no sabía lo que iba a pasar, ¿cachai? Solo hizo una weá y lo pasó bien haciéndolo, y en algún momento en el futuro alguien va a ser así como, uy, no se ve la tele.
Claro. ¿Cachai?
No sé si me entendí.
Sí.
La razón por la cual alguien quiere escribir un chiste, la razón por la cual uno se quiere subir al escenario va a ser un meme, tiene mucho que ver con al final con lo que dice, por ejemplo, un humor misógino, ¿cachai? ¿Qué está hablando esta persona? O sea, esta persona necesita subirse al escenario y decir algo, ¿cachai? No va a dar risa quizás, ¿cachai? Porque hay una wea como una carencia, no sé, X, ya. Yeah. Todos tenemos la carencia X, ¿cachai? Que en la comedia, la carencia X está como en todas partes, ¿cachai? Pero desde ahí también fijarse en el momento de analizar el chiste, siento yo, ¿cachai? Si la Hani dice algo, ¿cachai? Un chiste que quizás no le funciona, sí le funciona, lo importante también como es la razón por la cual lo quiso decir.
Claro.
Como que el peso político del chiste está en la premisa y no en el remate.
Ajá.
Creo yo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso.
Yo creo que también, por eso también yo lo juzgo como un arte, porque precisamente no todo recae sobre lo estético, ¿cachai? No es solo un goce estético del chiste, sino que también hay lecturas que son más profundas, lecturas semánticas, incluso valóricas, qué sé yo. Y en la búsqueda de esa profundidad se ven los artistas, ¿cachai?
Claro.
Que incluso podéis jugar solo con lo visual o solo con lo estético, con lo sensacional de los sentidos, y si hay una búsqueda siempre uno lo va a saber, ¿cachai? Pasa lo mismo que pero aún no me explico por qué tiene una valoración tan peyorativa como disciplina, ¿cachai?
Pasa algo con los memes que a mí me gusta harto, que es que es súper al alcance de todas las personas. Cualquiera puede hacer un meme o cualquiera puede reírse de cualquier cosa. Como el último gran oleaje de memes fue con el final de Game of Thrones, por ejemplo. Entonces, y todo el mundo estaba haciendo memes riéndose de lo malo que era el final de temporada, y etcétera, etcétera. Y es como que pensaba, no sé, en el siglo XVIII, los que hacían publicaciones de sátiras contra la realeza eran personas que manejaban cierta información, que tenían la imprenta o que tenían acceso a una imprenta. Después los humoristas o los que hacían caricaturas, etcétera, etcétera. Siempre el humor estaba basado en alguien que tenía cierta información o que tenía cierto conocimiento para poder hacer humor, ¿cachai? Pero hoy en día no tenía acceso a poder hacer una sátira, a poder reírte de Piñera, a poder reírte de Obama, a poder reírte
de la exposición que tenís, ¿cachai?
Claro.
Por ejemplo, Parra cuando hace el Quebrantahueso, que es un diario que
maravilloso, hecho, el Quebrantahueso,
que sí. Es como muy arte pop de como inglés,
absolutamente, ¿cachai? Sí.
Como, el güey lo colgaba como en un bar por fuera, en el centro, no me acuerdo específicamente en qué bar, pero esa era su forma de exposición, ¿cachai?
Claro.
Como que ya haces tu meme, tu wea que cortaste y todo, y lo ponía ahí, pues, ¿cachai? Que es donde te van a ver la mayor cantidad de gente. Y hoy día, claro, todo se abarata, ¿cachai? Hacer eso ya no necesitáis cortar papel, bajáis una imagen, te demoráis 2 segundos, le ponéis un texto y
claro.
Compartís, y por mucho que tengáis pocos amigos en Facebook o pocos amigos en Instagram, le va a llegar a un círculo que por muy limitado que sea, antes no existía.
Claro, y además que como decíamos, no necesitáis tener una imagen de buena resolución, necesitáis apoyo técnico, necesitáis Photoshop con Paint, y una imagen ultra pixelada podía hacer un meme muy gracioso. Entonces, claro, como que ya todas las variantes que exigía la comedia se están yendo. Así como que la idea es la intención y la idea que hay detrás del chiste que queréis contar.
Es súper raro ese fenómeno porque uno, por ejemplo, en stand-up se estila que la idea es, en los primeros minutos de rutina, bajar las defensas del público para poder generar lo que pasa como en un grupo de amigos que están en un asado, no sé, en una fiesta, y de repente es como que se prenden con las tallas, y una talla, el otro, y están 20, media hora todos riéndonos mucho de una weá. Se supone que hay que hacer eso, pero en el meme... ¿De dónde? Yo suelto, claro, más la weá, pues, no me puedo hacer cargo de nada, ¿dónde lo leyó? Si alguien le molestó, no le molestó, si lo entendió, no lo entendió, se desentendió. Pero
yo siento que, mis memes favoritos son los que tocan un sentimiento infantil que es imposible graficarlo de otra forma, como esta imagen como una pintura de un tipo pasándole una espada como a un Sauron gigante rojo, lo he visto, que dice como yo, el celular sonando y mi mamá. Como ese sentimiento de pasarle el celular a tu mamá, o el del otro de Bart Simpson como con una botella de Coca-Cola pero con jugo dentro, una serranita, y después todos sus compañeros como con Evercrisp y marcas más bacanes.
El de la cartulina.
El de la cartulina, te toca un sentimiento...
Yo sé que todos lo vimos y es universal.
Yo siento que hay y quizás te lo escuché a ti, pantalla, que hay como un espectro mágico en el humor. Tú lo hablás y parece que en hacer stand-up, como que no venía ahí como a... No me acuerdo muy bien la frase, pero era como que no venía ahí como a no sé, a hablar de temas radicales, claro, ¿cachai? Claro. Sino como que venía ahí como a otro lado. Yo lo encontré que era súper mágico, así como...
Sí.
Porque es casi entre un mago, un show de magia y el stand-up... son muy pocas las diferencias.
El chiste es un hechizo, yo lo veo como un hechizo. Tiene que tener las palabras exactas, decirlas de la forma exacta, en el tono correcto, y va a resultar en una risa. Si te equivocaste, como el Wingard de un leviosá, y la weá se te cae. Lo mismo pasa en los chistes, como claro, que dijiste, no sé, pues en vez de, y mi papá dijo, y mi papá hizo, cagó el chiste entero, y de repente son 5 minutos que se te fueron a la mierda, y se te vuelve un chiste incorrecto, sin querer queriendo, esa weá. Y lo que decías tú, como de ir con una intención. Como la intención en mi humor, el humor es hacer reír, po. ¿Cachai? Si es con algo político, si es con algo mío, si es con como el self de pretending, creo que se llama, cuando uno habla de uno mismo, como para... esa es la herramienta. Yo voy a hacer reír, ¿cachai? Y si yo creo, por ejemplo, no me gusta el humor misógino, en vez de subirme al escenario y decir, no, o sea, es que yo vengo a hacer una comedia donde, oye, se han fijado que los hombres, ¿cachai? Como, no me corresponde a mí. Lo que sí, realmente, entre comillas, me podría corresponder es no reproducir nomás, ¿cachai? Claro. No ir a hacerme como el héroe, po. Es como, ya, a mí no me gusta el humor de suegras, perfecto. En mi rutina no voy a tener ningún chiste de suegra, no, po. Y claro, tampoco voy a decir, oye, yo no tengo humor de suegra. Claro. No hago nomás la wea, se acabó, ¿cachai?
Sí. Hay otra cosa que también me parece súper bonita en la comedia, que es cuando se ocupan los recursos más sencillos, ¿cachai? Como que una cosa muy sencilla y con eso podía hacer reír. Yo creo que uno de los grandes maestros eran los que hacían Medio Mundo. habían gags, habían rutinas, pero tan simples, pero que eran pero geniales. Me acuerdo una de Andrés Riñón, que llegaba como a un local que vendía mermeladas. Y él llegaba, pero así como con terno, corbata, así muy elegante. Le dice, oiga, ¿le llegó la mermelada de Damasco? Sí, por supuesto. Llegó hoy día en la mañana, está fresquita. Y le pasa un frasco grande. Él lo abre y tú pensás, ya, la va a probar. Y lo que hace es meter la mano en el frasco y se la empieza a pasar por la cara, por la pelada, por todos lados. Y dice, oiga, está muy rica la mermelada. Está muy rica. Bueno, así como... No necesitáis nada más. Dos tipos, un frasco de mermelada y hiciste un chiste, pero genial.
Oh, la wea genial.
Muy genial.
La precariedad es una weá muy bacán en el humor.
Sí, o sea, absolutamente.
Pienso, no sé, en el Club de la Comedia, por ejemplo, claro, cuando en SSA, por ejemplo.
Sí, bueno, SSA, Sociedad de Cómicos Anónimos.
Bueno, no tenían nada, weón, y eran demasiado imaginativos.
Sí,
y eso es súper contagioso. Cuando alguien es imaginativo, como que te transmite todo su mundo con contarte dos palabras,
¿cachai? Claro, po.
Ellos tenían un sketch que era el parapléjico, de su suelo para arriba. ¡Hola, weón, weón!
Siempre me acuerdo de una entrevista a Julio Jung, que hablaba sobre cómo trabajaban en Medio Mundo, y decía, la mayoría de las cosas eran muy improvisadas, y había un sketch que era de unos tipos que atendían una carnicería, que era Julio Jung y Henry Riñón, obviamente, y que eran súper pesados con toda la gente que llegaba, y le decían a, ¿cómo se llama este? El Larraín.
¿El mago Larraín?
No, el hijo.
Ah, el... No es Nicolás. ¿Fernando? No, el otro. Fernando.
Fernando Larraín le decía, mira, tú tenés que entrar a la carnicería y pedir una empanada. Nada más. Y ese era todo su guión. ¿Cachai? Y el tipo entra, pide la empanada y lo empiezan a agarrar para el deseo. Y de hecho como que apescan como un puñado de carne molida y se la ponen en la mano. En fin. Entonces, claro, como que la sencillez es como... Y lo espontáneo también, que es lo que como un punto súper importante en el humor.
En Medio Mundo creo que también estaba la misma idea, era muy simple, de verdad que era muy... Ahora que me lo están diciendo, ¿verdad? Era muy simple.
Era
Medio
muy
Mundo.
Simple, sí.
Lo mismo, llega Andrés Rillón a una ferretería y dice, hola, ¿me da mermelada? Y dice, no, esto es una ferretería. Sí, sí, leí, ferretería. Veo que tiene clavos, veo que tiene martillo. ¿Me da una mermelada? No, si no vendemos mermelada. Creo que no lo expliqué bien. Empecemos de nuevo.
Había uno muy bueno de... ya recordando. Había uno muy bueno que yo creo que era genial. Que había una señora que tenía un almacén y sonaba el teléfono y contestaba. No sé, ¿la señora María? Sí, espérenme un poquito. Y como que dejaba ahí el teléfono y la iba a buscar, po. Y salía corriendo como por el pasaje. Después cruzaba un potrero. Después se veía ya un cerro cruzando. Cruzaba así muchos escenarios, po. Y de repente llegaba así, señora María... La llaman. Y partían las dos y recorrían los mismos escenarios. Era todo un sketch muy largo. Y después llegaba y era como un remate así. ¿Aló? Ya, chao. Y era como algo así nomás. Pero el remate era como el... Bueno, en esos tiempos pasaba también. Porque típico como que uno dejaba el teléfono en el almacén, bueno, para que te llamaran. Era como...
Hay poco sketch ahora. Sí, yo no sé. Como que la tele era muy de sketch. Sí, ahora
pero
los sketch
igual, no, pero en sí, Instagram. Ahora. En Instagram.
Sí, son buenos. Es que yo soy malo.
Tienden a ser malo igual, yo creo.
Es que yo creo que cuando... Lo que estamos hablando, po, trabajar desde la precariedad, yo creo que tiene una magia más allá de la risa. Po. Porque si el sketch es bueno, ya da risa. Pero sucede eso del meme, porque tú te ponías a pensar todo lo que hay detrás, po. Oye, pero no tenían recursos, hicieron, ¿cachai? Como, ¿cómo hicieron ese efecto si no, sí, no tenían esto? ¿Cachai? Como que... Y eso da un valor y da risa también, pues, yo creo.
Lo entonces... que es interesante es que la nueva camada de humoristas chilenos es que es como una camada de humoristas que se crió viendo humor como en la tele o como y incluso pre-internet. Por ejemplo, Claudio, memes, po, ¿cachai? Como que tiene esta escuela. Y los humoristas antes era como una cosa de oficio, como que un humorista le decía a otro cómo ser humorista.
Claro.
Y este weón le enseñaba a otro weón cómo ser humorista.
Tenían como estructura y código.
Sí, pero ahora no. Ahora como... Ya no, ahora ya no hay un compromiso desde ahí. Muchas veces hace humor sin... Solo por ganas de hacerlo. Claro. También es muy bueno. Pero a mí me pasa que le falta sustancia. Como que un consomé de apio. Sí, vos sino y como... Pero también está bien.
Oye, vayamos a un...
¿Cómo eso? ¿Profundiza esa...?
Ah, ya. Que siento que esto mismo, que como la risa, siento yo que es como una respuesta a una hueá colectiva que nadie entiende bien, ¿cachai? Como que yo no lo entiendo bien, ustedes no lo entienden bien, pero por alguna razón funcionó y lo estamos gozando. Ni siquiera como que lo entendimos y nos pusimos a llorar. No, lo entendimos y estamos gozando, que es una manifestación además que es muy escasa. Creemos que es muy escasa, pero en realidad pasamos riéndonos mucho. Si no tiene sustancia, puede hacer reír con la caída, pues. Te subí al escenario y te caí. Y dice, eso va a despertar risa igual, pues. O si decís pico, da risa igual, pues. Pichula, da risa. Se acaban de reír y dije pichula sin ningún contexto. ¿Cachai? Como que eso me pasa que es como una cazuela de apio. O sea, un consomé de apio.
Pero yo creo que tiene. Tú decís por como la generación nueva.
Como. Cuando
creo
es.
Que tienen que crecer igual. O sea, a los grandes humoristas. Siempre son más viejos, ¿cachai? Como sí. Que ya llevan demasiados años haciéndolo y ya saben, ya tienen el manejo de escenario justo para lo que quieren decir, ¿cachai? Sí, entonces, cuando uno es joven, pasa en todas las disciplinas, yo creo, desde los nadadores hasta los pintores, hasta... Cuando soy chico tenéis toda la energía y a lo mejor eres bacán, pero la experiencia es una hueá que no podía aprender pagando ni con 1000 horas viendo tutoriales en YouTube.
Dicen que uno se pone chistoso como a los 10 años de carrera. Como que lo conversamos entre humoristas, como que a los 10 años, a los 8 años, ya te así como ya realmente un poco más chistoso. Antes era asertivo. O como que te imagináis cosas y como que las fuiste a decir. Pero a los 10 años ya estáis como... Bueno, obviamente no hay una regla para todos los humoristas. Pues hay gente claro. Que es chistosísima a los 2 años.
Pero yo creo que, claro, están recién creciendo, yo creo. Como que faltan un tiempo para que se empiecen a aburrir de los chistes, como decís tú, muy básicos. Y empiecen como a indagar, yo creo, como hacia adentro. Yo lo comparo mucho con el dibujo. la comedia. Porque siento que igual son herramientas que uno tiene, no sé, un lápiz grafito, una tinta, un achurado, Photoshop, ¿cachai? Va complejizando, son como herramientas. Y todo para entregar un resultado que también, pues, que tú esperáis quizás que la gente tenga una opinión de ese dibujo, ¿cachai? Como, yo lo comparo mucho, como con el dibujo, la comedia, tiene como similitudes. Así, como,
se nutre como de lo mismo, como de lo que está como patente, y mira, que todos estamos mirando,
sí, pues,
y pasa como por tu filtro y tiráis como un meme, como una unidad de aquí, información, como que pasó, claro, como procesada por ti.
Entonces, pasa que, claro, uno ve dibujantes que están recién partiendo y empiezan a adoptar paletas de colores que están de moda, formas que están de moda, temáticas que están de moda, no sé, ¿cachai? Un animal, vamos a dibujar osos con triángulos, ¿cachai? Y empiezan todos a dibujar osos con triángulos. Y si te das cuenta, los dibujantes más buenos no son los que manejan mejor la técnica ni nada, sino los que logran tener un trabajo quizás más sustancial, ¿cachai? Un dibujo hecho a la rápida, pero tú dices, oh, aquí hay algo más profundo, ¿cachai? Hay algo más pesado, ¿no? Y ahí, a ese punto, yo creo que da lo mismo los colores de moda, las líneas de moda.
Cabello, pues cabello, hay chistes que no son chistes, básicamente, como que dijo, como, oye, ¿se han dado cuenta que agarrarse la menita del colectivo da una seguridad?
Claro.
Y no es como que solo lo dijo.
Tomé un tenedor y lo aplané.
Y lo aplané, no dijo nada más, y muy gracioso.
Sí, es súper cuático también, porque entendemos siempre humor, lo asociamos al tiro al chiste, ¿cachai? Como que todo lo que es humor se concentra en una forma de enunciación que es el chiste, que es una forma narrativa, que tiene ciertas características, pero hay otras formas de expresar humor, pues, ¿cachai? Como, no sé, se me viene a la mente un concepto que se llama puns, que sería algo así como la talla, ¿cachai? Como que
tirar la talla.
Eso me llama mucho la atención. Yo creo que voy a investigar luego sobre eso, porque a nosotros se nos hace muy entendible el concepto de talla, porque no es un chiste. Es con ejemplo, algo, yo digo, y Boston, no, yo no estoy haciendo un ejercicio narrativo, pero los
no es una anécdota tampoco.
Claro, pero no. Los dos entendemos que nuestra conversación es un proceso narrativo, es estamos poniendo en sociedad algo que queremos contar, y eso le aporta un quiebre a la situación, ¿cachai?
Claro.
Como si fuese en la conversación fuese un plano, y una talla es como un virus, es como un error de la Matrix. Lo dejáis ahí, como que tiene sentido, ¿cachai? Como los ladrillos de... como que tiene sentido.
Claro.
Existe, es parte de la realidad, pero no debería estar ahí. Claro. Y da mucha risa se puede...
Y además están también todos los paratextos que funcionan casi de manera directa en los chistes y en el humor. No sé, pienso en Jim Carrey, por ejemplo, que no tira ni un chiste en su stand-up, hace solo mueca y se parece, y la weá funciona y el weón es graciosísimo.
Claro.
Y no hay duda de que el weón es demasiado gracioso, pero no podría ir a analizarlo desde una perspectiva tan tradicional como lo...
Claro, no ocupa el chiste como recurso al final.
Claro.
Y si dale, por favor.
Pensaba como en esto de la talla, y hay niveles ya que se llega como a ocupar recursos ya casi del absurdo, como que la talla llega al absurdo de casi como acabar con el lenguaje. Y esto del y Boston, que el otro día escuché a un tipo diciendo y Boston, Massachusetts, y Bosnia Herzegovina. Así como ya como empujando el límite un poco más.
Oye, ya. Iba a ir a la tocata de Michael Jackson, Cindy López, ¿qué?
Claro. Bueno, con Gabriel tenemos uno en privado que es bien fome, pero es Thanos Liz Taylor.
Pancho hizo hasta un sticker, un dibujo. Yo creo que es como cuando Abello parece que decía que, no sé, cuando hacía un video en Instagram y decía, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estoy aquí en mi casa con una camioneta? Les quiero mandar un saludo, los quiero. Como que eso nomás, y toda la gente cagaba la risa, ah, ja, ja, ja. Entonces el loco decía, pero si yo no estoy contando un chiste, el chiste lo están haciendo ustedes. Como que yo le estoy presentando una situación que es yo aquí con mi camioneta, la casa, pero son ustedes los que se están riendo porque en su mente quizás piensan, uno sabe cómo es Abello. Ni siquiera ocupa la ironía. Yo creo que llegó a ese punto, que ni siquiera ocupa la ironía.
A mí me pasa que siento que nosotros necesitamos un chiste de Abello. Como que, ¿cachai? Como que lo necesitamos por lo que pasó antes con Abello, no sé, como que no estoy diciendo nada, estoy diciendo, oye, mi camioneta. Sí, sí, qué gracioso es que estamos desesperados porque no haga reír, güey. Sí. Como...
Un amigo dice que hay que estar agradecido por estar viviendo en la misma época de Felipe Abello. Lo que dice, como que en un futuro van a revisar los videos de Abello, como uno los ve pues, en ese coupé, y va a decir, oh, qué buena haber estado viviendo en esa esa época, o sea, haber estado vivo en esa época, como Andrés Rillón, po, como que...
Sí, ah, hubo un meme hace muy poco que salía una foto de Bello y decía, ¿qué pasaría? Otra foto de Bello en ese coupé, si todo esto, y salía Bello haciendo algo otra vez, fue un sueño. Y luego, y el cuarto cuadro es una búsqueda de Google, dice Felipe Bello, no nos encontró nada, dice. ¿Qué pasaría si todo esto que era mentira? Yo me sentí palpico, me sentí súper mal. Miré el meme, no me dio risa, me dio mucha pena. Me duché. Claro. Me duché llorando ese día.
No, me duché.
Ahí, me duché.
Se la dejé ahí, claro. Uno, analizando ya el... Oye, va un tema antes que... Sí, ¿no? Yo creo que pongamos un tema, porque ya estamos...
¿Ya? ¿Yo?
Rodrigo.
Uy, que los temas que tocan ustedes son tan bonitos.
No, pero dilo.
Trajo un single. Tres
dilo,
minutos.
Dilo como pidiéndolo a la radio. Hola, soy Rodrigo Pantalla, ya, quiero pedir un tema.
Ya, aló, aló.
Hola, Rumpi, estoy llamando acá de Cerronavia.
¿Qué? ¿Qué? No, aló, ¿Tercer Acto Podcast de la Red Bull Radio?
Sí, aquí, dime, Rodrigo, ¿quieres pedir un tema?
Oye, usted adivino, se adivinó mi nombre.
Tengo pantalla con...
¿Con identificador?
Con identificador.
¿Y aquí sí dice Fiscalía?
El Viper. Sí.
Me gustaría pedir una canción, por favor.
Ah, dígame, ¿qué canción? Aquí le vamos a poner al DJ Garbo. Le a poner
¿DJ Garbo?
DJ Garbo, sí.
Yo conocí a DJ Garbo de antes.
Ah, mire.
Después el problema que tuvo con la... ese problema que tuvo en tribunales.
Uy.
Se perdió. Oye, qué bueno que está... me gustaría pedir una canción, amigos. La canción se llama Loco un poco, de la banda Turf, una banda argentina.
Ah, mira, buen sí tema.
Y un saludo a mi mamá y a la gente que me está escuchando, y decirle a la tía Yoli que por favor me devuelva el estuche.
Ajá, ya, muy bien, gracias por llamar.
Que necesito vender. ¿Qué?
Gracias por llamar, Rodrigo, ¿eh?
De nada.
Te voy a ponerte el tema.
Gracias. We'll be right back.
Bueno, y después de esa llamada pidiendo
qué raro,
el tema.
Qué raro el llamado.
Me encanta Rodrigo porque es como súper súper amoroso para hablar.
Muchas gracias, no me han visto en pelota. Ya me pasaba la punta, ¿se dieron cuenta? No leí contexto. No le siento.
Buenísimo.
Sí, bo. Oye, yo quería preguntarles algo. Hemos hablado de la risa.
Oh, a ver.
¿Qué es lo fome?
Oh,
¿a qué le llamamos lo fome? ¿Qué es? Creo que es una palabra acá nomás que existe aquí.
Sí, yo entiendo que sí.
Aquí y en los tres.
Qué bacán, qué preguntizo. Me interesa mucho.
Yo creo que lo fome es precisamente como el punto en que una situación, un comentario, un contexto, llega a ser incómodo. Llega a ser incómodo, pero no incómodo como, no sé cómo decirlo, como incómodo activo, ¿cachai? Yeah. Como incómodo en donde como que te están haciendo algo, sino que incómodo pasivo, en donde está ahí una situación que quizás no podís salir, pero está ahí absolutamente incómodo y como que está algo flotando en el aire que no podís controlar.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo fome es lo obvio. Como
claro.
Que, obvio que como tengo claro. Que ir a la pega y obvio que voy a salir a las 6, la wea fome.
Claro.
Y como, oye, llegué a la pega y a las 9:30 se cortó la luz, aviso de bomba, conchito madre, la wea, bacán. Pero lo obvio es como, fui a la pega y volví.
Claro, po. Sí. Y claro, como que no está incómodo con la situación, pero no podía hacer nada.
No.
Sí, es súper particular lo fome porque no es como lo aburrido. No es precisamente eso, es como una sensación más bien. Creo que es como una especie de estado de ánimo incluso,
claro.
Que tiene que ver como con cómo tú te conectáis con aquello que veís, pero también no lo lográis comprender. Como, y también por eso es como un intento fallido del lenguaje por parte de quien lo ejecuta, pienso yo. Pero no es solo un intento fallido, sino resultaría solo aburrido o serio, sino que es un intento fallido con objetivos de ser chistoso.
¡Ay, eso!
Ese es el punto. Porque salir a las 6 de la tarde no está con la intención de ser chistoso, po.
No, el fallar en lo chistoso, mira, amigo.
Yo sabía que creo que es como lo que decías tú, que son como diferentes cosas que vais armando para que resulte la risa, pero que si una falla, se revela el truco. Es como cuando el mago está haciendo un truco y de repente cachai que el conejo se le ve aquí en el abrigo, por ejemplo, y no sale en el sombrero. Entonces cuando tú cachai eso, es como,
pucha,
hay una desilusión, como que es como, oh puta, como que te sacaron de ese cuento que te estaban contando. Yo siento, de hecho, ustedes dos lo dijeron y me quedé pensándolo, que yo creo que el contar chiste, o sea, la persona que ve un chiste es como ponerse, es como, bueno, todos tenemos un ego, todos tenemos un personaje que creamos. Entonces, cuando alguien te cuenta un chiste, como que tú te apropias de ese cuento que te están contando. Pues tú te metí en el cuento y de alguna forma dejáis de ser tú.
Te tratás de identificar.
Claro. Entonces, cuando todos están esperando un remate y querís como que, no sé, por los chistes de Bombo Fica son como que se van agrandando y son gigantes. Entonces, uno deja de ser uno y ¿quién es uno? Es el chileno que refleja Bombo Fica como sufriendo y toda la cuestión. Entonces, cuando hay una falla en eso, como que te salís de ese cuento y volví a tu ego personal, pues. Entonces, como que, ¡oh, chucha!
No hay forma de ser gracioso. Yo siento que no hay forma como de ser gracioso si no es pasando por eso muchas veces. Se supone que, como socialmente, una vez leí, que a lo que mucha gente tiene miedo es como a despertar vergüenza ajena. Como cuando uno está conversando, sí. Y uno ve una weá y se mira y dice, ¡ay, qué vergüenza ajena esta weá! Ya,
sí.
Uno es, el comediante es el tótem de esa weá. Uno tiene que asumir que nos tocó, somos los que tenemos que despertar la vergüenza ajena en el resto. Nos tocó nomás.
Me parece muy interesante lo que dice el Gabriel porque, de hecho, pasa algo muy parecido en el cómic. Que este punto en donde el autor tiene que hacer que el lector se sienta identificado con el personaje. Y para eso se ocupa un recurso que es la simplicidad en el dibujo y en las características del personaje principal. Por lo general, los personajes protagónicos siempre tienen como rasgos muy simples. Están dibujados de forma muy simple. Pongo siempre el mismo ejemplo, Tintín. Tintín son dos puntos, dos líneas y está la cara de Tintín, nada más. Obviamente está como el copete, que es como lo característico para que la gente lo pueda reconocer. Pero el rostro de Tintín es un rostro súper genérico. Y es así porque el lector tiene que ponerse en el lugar de Tintín. Si Tintín tuviera rasgos muy definidos, El lector claro. se sentiría como separado del personaje.
Ogu y Mampato.
Mampato.
Mampato es muy un niño. Sí, y Ogu no es nada. Uno se, le cuesta identificarse con Ogu.
Y por lo general los villanos son todo lo contrario. Son personajes que tienen rasgos muy definidos. ¿Ah? Para que el lector se sienta contrario al villano. ¿Cachai? Y en ese sentido, claro, el humor también tiene que buscar un punto de identificación. El chileno.
Claro.
Como en este como humor más clásico, digámoslo, del cuenta chiste, del tipo que Fernando Alarcón, el Bombo Fija, que alargan los chistes y te construyen un personaje, pero es un personaje genérico. ¿Y por qué? Porque la gente es el personaje. Entonces y tiene que tener situaciones que todos hemos pasado, como afirmarse de la manilla del colectivo, etcétera, etcétera.
Nosotros entonces, lo hacemos así allá como en la pega. Ajá. Que es los primeros minutos, tratar de bajar las defensas, como buscar un punto en común todos.
Claro,
amigo, usted viene de muy lejos. Sí, yo tomo micro. Usted, amigo, ¿de dónde viene de tan lejos? Ah, ya. Y es que yo vengo de San Bernardo. Entonces ya, como ya les pregunté a todos la comuna,
claro,
están todos esperando qué comuna voy a decir yo. San Bernardo. Entonces ahí tengo 3 minutos para hacerlo reír. Y ahí tengo que cambiar el bloque si no lo logré. Y así,
claro,
pues bajan para poder lograr identificación. O la otra opción, a ver qué pasa, y entra y así cae raja, pateando la wea. Hola, oye, ¿se han fijado que y también pues la gente se ríe porque es muy
y lo otro de la vergüenza ajena, que también es un recurso que lo encuentro muy maravilloso, porque te causa incomodidad, pero no podéis dejar de no verlo y de reírte con ello. Y uno de los sitcoms más geniales que yo he visto en mi vida, que ocupan durante todos los capítulos la vergüenza ajena, es Seinfeld.
Sí.
Es increíble. Hay capítulos que yo me agarraba la cabeza y decía, no puedo creer lo que estoy viendo, no, pero no puedo dejar de verlo y reírme.
Puros fracasos y errores.
Pues. Sí, puros fracasos y errores y cosas que tú decís, pero ¿cómo estos idiotas pueden hacer eso? wow.
Una de las cuestiones como que también me interesa en caleta es como el rol que tiene aleccionador un chiste o el humor. Y por eso también es como el ejercicio del poder, ¿cachai? No sé, desde Platón, como en el Fileo, habla sobre la comedia y la sitúa como en ese rol aleccionador, incluso para, y lo dice como textualmente, hay que burlarse de los discapacitados, de los enanos, de los, ¿cachai? Porque de alguna manera generáis esta superioridad, y ahí viene como la teoría de la superioridad en el humor. Y eso es súper interesante porque la teoría de la superioridad siempre plantea dos fuerzas imaginarias o reales enfrentándose en el texto, ¿cachai? Como enfrentándose en el chiste, enfrentándose en la narrativa. Y eso implica que uno se ríe porque está en el lugar cómodo, en el lugar seguro, y por lo tanto uno se ríe porque es vencedor en ese chiste, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, sitúa
qué cruel igual.
Claro, pues te plantea a ti, o sea, es súper oscura esa parte, leerlo de esa manera, pero también lo entendís también como un rol social y también político, ¿cachai? Que cuando tú decidís, por ejemplo, no decir chistes machistas o decidís sí poner chistes machistas, dice de ti de, como un sujeto político también, ¿cachai? Y uno se ríe, por eso no, después si entendís, por ejemplo, que este buen es machista o hizo una weá que no te parece bien o no está dentro de tu marco valórico, es súper difícil que te riáis de nuevo con él porque no estáis en el bando ganador, ¿cachai? Entonces, en el fondo también ese juicio como muy social e inserto como en lo meramente político, en lo directamente político, es fundamental para entender cómo también funcionan como las redes de poder, ¿cachai?
Sí, el humor es muy...
El poder del humor.
El poder del humor es como... Por ejemplo, hay una como las reglas del cano que les dicen, que es para hacer un chiste hay dos reglas solamente. No ser fome y nunca burlarse el débil. Como entender cuál es tu lugar y tirar el chiste siempre para arriba, ¿cachai? Como, oye, van... Oye, ¿se han dado cuenta que los estacionadores de auto? Nadie se va a reír con esto. Como, no queremos escuchar ese chiste. Lo que viene va a ser terrible.
Con el Maxi lo hicimos con el cómic que escribiste, pues, el de Dino Gordillo.
Sí.
Dino G.
¿Tú lo escribiste?
Sí.
Me río mucho con Dino G. Es mi humorista favorito.
Maxi lo escribió y yo tuve la pega de dibujarlo.
Estuvo bueno, porque hicimos como un ejercicio de revisión, igual como de qué es lo que yo también estoy haciendo en mi tesis. ¿Cachai? Como que me di cuenta que bueno, el humor de los 90, pero sobre todo el humor de Viña de los 90 es una hueá muy muy específica y característica de la época, que se separa caleta de las otras cosas por varios motivos, pero principalmente por el uso del cuerpo en la comedia
y por reírse para abajo también,
claro, pero
aquí
que ¿A qué me refiero con el uso del cuerpo? Es al uso de no su propio cuerpo en la comedia. Siempre cuando se habla de un cuerpo en los comediantes de los 90, siempre el cuerpo del otro, la mamá que está guatona, o la esposa que es la bruja, o el cabro chico que ya no lo entiendo porque los niños están muy cambiados. Siempre es el cuerpo del otro el que se deforma, siempre es el cuerpo del otro el que cambia, el que es menor. Entonces la superioridad está... es muy graciosa y fue muy graciosa, pero yo creo que también a mí me parece incorrecto ahora, ¿cachai? Como que me sitúo...
¿Y es incorrecto si alguien que hace stand-up se para como a reírse para abajo? Así es como...
puede ser y puede funcionar, ¿cachai? O sea, porque la gente que se está riendo en ese momento... está desde el lado del que gana, ¿cachai? O quiere estar desde el lado que... O se imagina estando en el lado del que gana. Entonces es fuerte también. Y esta cuestión como de la temporalidad, ¿cachai? Como que uno no debería juzgar las cuestiones fuera de su contexto, porque en el contexto tiene todo el valor. Pero yo creo que estamos en un lugar como súper político ahora de decir que estas cuestiones no corresponden, ¿cachai? Y en ese lugar me sitúo yo también, ¿cachai? Como que claro, es fácil juzgar desde lejos siempre, pero también alguien tiene que juzgar desde lejos, ¿cachai?
Claro.
Como que ese juicio se debe dar, ¿cachai? Es incómodo y a nadie le gusta hacer ese juicio porque puta, nada que ver y todo, pero me parece que estamos en el tiempo y en el lugar como para hacerlo y decir, puta, se puede hacer humor de todo, ¿cachai? No, así como se puede hacer drama de todo, así como se puede hacer cualquier cosa de cualquier material y está solo al servicio de tu imaginación.
Que al humor se le tiende a juzgar más que otros géneros, ¿no?
Por esto mismo, porque están esperando. Hay una expectativa siempre del humor porque, oye, quiero reírme, pues quiero sentir eso rico que es el cuerpo y tú eres el encargado de dármelo. Aquí estoy.
Claro, las películas, nadie juzga las películas de terror y matan así a...
Sí. Por ejemplo,
a mujeres, a niños.
Yo reivindico el derecho a decir cualquier chiste también, pero también reivindico el derecho a que me llegue un balazo por haberlo hecho.
Eso.
¿Cachai? Como que sí.
Claro. ¿Cachai? Es el punto.
Sí, pasa también como con lo que entendemos como opinión. ¿Cachai?
Claro.
Es como, es que es mi opinión. Y sí, bacán, es tu opinión, pero yo también tengo derecho a opinar en contra tuya.
Claro.
¿Cachai?
Y ojo, disculpa, sí, una dale. Cosa, y ojo también con esto, hay como, no quiero juzgar a nadie, pero hay algunos comediantes como Social Warrior, como yo con mi humor, yo con este chiste voy a denunciar en este bar con cuatro personas lo mucho que nos están cagando los empresarios. Ya, pero nos dio risa porque es como que la gente ya lo sabe constantemente y que venga un guón y te diga, hay que decirlo ingeniosamente, quizás Bombofica con la Master Plop lo hizo bien. Sí, dijo una hueá que todos sabíamos, pero lo inventó así como que lo adornó bonito.
Y tampoco es el rol del humorista, porque no debería hacerse cargo él. Por eso que también yo no soy cómico, ¿cachai? Entonces yo me hago cargo desde una perspectiva crítica también, ¿cachai? No intento hacerme chistoso con eso.
Nunca pasó que diga, oye, ¿te acuerdan cuando cambió el mundo después de ese chiste, weón? Oye, qué brígido, cómo cambió la constitución después. No, no pasa.
En ese caso, Felo lo hace muy bien, ¿no? Temporal.
Felo un grande.
Felo eterno. Felo eterno.
Sí, Felo Lovers.
No, Felo es lo más.
Lo que iba a comentar es que, claro, como el ejemplo que diste, como en las películas de terror, claro, como que mata mujeres, niños, como que podría ser muy incorrecto, pero como que la gente asume que es una fantasía.
Aceptamos,
que es una ficción.
El juego, claro.
Pero en el humor no, como que la gente no asume que es un chiste y que no lo dice en serio, ¿cachai? Yo puedo, a lo mejor, no sé, ser muy ingenioso con un chiste con un discapacitado, pero la gente dice, no, ya te pasaste la raya. Oye, pero no es que yo piense así, es un chiste, no es en serio, ¿cachai? Pero la gente lo juzga como si tú realmente estuvieras pensando en
yo
eso.
Yo creo que la gente lo juzga porque yo creo que, yo igual siento que detrás de todos los chistes son en serio. Como que si yo decido hacer un chiste, es como, por ejemplo, esta...
Pero uno no puede ponerse en el lugar de voy a crear un personaje que no va a ser como yo.
Sí.
Y eso, ahí, desde ese lugar, yo voy a hacer un chiste.
Yo lo encuentro genial. El Cano lo tiene, pero como desde lo absurdo.
Claro.
¿Cachai? Pero, por ejemplo, yo tengo un personaje que se llama Jimmy Comedia. Que es un humorista de los 90.
Qué bueno.
Que estaba haciendo como trabajo en el sur. Como que fue para el sur y cayó y se congeló. Y se congeló ahora. ¿Cachai? Entonces llegó con ese, oye, tu hermana. Pero es así exagerado y anda duro. Entonces la gente se presta para eso, ¿cachai? Están sentados y ven a un weón que sube con un terno y dice, conectado, hola, oye, weón, y como, oye, se ha callado que la va, pero esa weá como que da mucha risa a la gente, y ellos, y en ese momento yo he visto así 15 personas riéndose de una weá que ya no son chistes tampoco tan tarpados, pero como que son como el lado B de, claro, sí. Como que estos chistes no los digo acá y como que lo junto dentro de un personaje y me resguardo de eso. ¿Es de cobarde? Sí, sí. ¿Pero qué es gracioso? Vaya que sí.
Claro, pero ahí también entra en juego la complicidad que tenéis con la gente.
Claro, po.
Entonces un personaje así se logra en ese contexto porque tenéis la complicidad de las personas que están ahí y tiráis para adelante.
Es que poní, ya planteáis, por ejemplo, como en el teatro, po. La gente ya sabe que los actores están interpretando un personaje y no son ellos, ¿cachai? Claro. Entonces el humorista también debería hacer eso, debería plantear un personaje, ya, este no soy yo, este es el contexto de todo y el público entra en complicidad con ese contexto.
Yo creo que por eso esa crítica se da y es muy contemporánea por el stand-up, ¿cachai?
Claro.
Porque no se da en el humor gráfico, no se da en las series de humor, ¿cachai? Como que uno entiende que es ficción, claro, completamente, pero en el stand-up no, es más difícil entenderlo, ¿cachai?
Claro,
y lograr esa complicidad también está en el nivel y la experiencia que tú tengáis como comediante.
Como que se volvió un asunto muy personal el stand-up, en donde el humorista y la persona son lo mismo, y el chiste y la opinión del humorista es lo mismo.
Dicen, ¿cachai?, que el stand-up es comedia de autor, como si el otro no fuera de autor. Claro, pero esto es como comedia de autor, sí, ¿cachai? Como yo opino que tal cosa es así y lo digo de forma graciosa para que a ti te despierta risa. La raja, bo. Pero ahí también está lo otro, como que, claro, como es mi opinión, tengo que hacer una hueá muy bacán, pues entonces voy a escribir un chiste sobre la Biblia y la religión. Pero quizás...
Pero pasa lo mismo con los autores de la música, por ejemplo. No sé, pues uno critica a Arjona y ama a Charlie, pero porque son autores de sus canciones, ¿cachai? No, tú, te gustan bandas, ¿cachai? Pero no los criticáis como personas, pero a los cantautores, por ejemplo, sí los podéis criticar o los podéis idolatrar como personas, ¿cachai? Como que la autoría siempre tiene una como una disposición corporal, como que ponía el cuerpo al servicio de la comedia. Yo creo que ahí hay un cambio. Y ese es un cambio también que se da como empieza en los 2000, pues, ¿cachai?
Claro,
como
eso que... estaba pensando porque antiguamente como que se disfrazaban. Bombo Fica es alguien disfrazado.
¿De qué? Eso es la weá que yo no sé. ¿De qué está disfrazado Bombo Fica? ¿De un bombo? Eso es. Bombo Fica eres un bombo blanco.
¿Tú no podrías ser el personaje que así si no te disfrazáis?
No, ni cagando. No, porque ahí sería yo.
Ahí serías tú.
No, ahí me
como
sacan
Mauro Palma. Mauro Palma, claro, con Violento Parra.
Weón, el claro.
Él se tiene que poner en la bufanda, ¿cachai? Ahí tiene que entrar en el personaje y lo entendemos perfectamente. Pero si se pone a contar esos chistes de la nada, es fuerte, po.
Slipknot, po. Uno sabe que Slipknot no están matando gente, ni son weones así, asesinos, la weá. El stand-up, el humor, pues como la música, pues está el metal, hay rap, hay de todo el stand-up también, pues hay humor así como de uno, hay como humor misógino, no digo que esté bien, pero también pues ya, yo creo que a esta altura ya hay público para, por ejemplo, en Gran Refugio de repente se hace el Festival del Humor Negro. ¡Wow! Y como no apto para sensible, tienen que poner abajo como, claro, ustedes saben lo que vienen, somos todos cómplices acá adentro, para que no... Claro. Y es la cagada, weón.
Mira.
Qué brillo que...
Van a llegar los pacos.
Necesitamos una instancia. Ha pasado a mí una vez, y no puedo repetir el chiste acá porque es demasiado incorrecto. Pero estamos hablando de esto mismo. No, pero es que hay cosas que no deberían dar risa.
Los límites del humor.
Lo que no debería dar risa eso es caduco, pues no puedes definir eso, ¿cachai? No hay, es como corrección social, pues como no podemos definir qué despierte la risa y weas que son muy incorrectas. Un par de juegos de palabras, ¿cachai? Y te ¡guau! Y te reís nomás. Puta, lo siento, me crié en este mundo. Yo lamento por haber reído.
Y es perfectamente válido que te rías de eso, po. Como que, pero también tenés que estar consciente de que si alguien se enoja, se va a enojar contigo, po. No podés pretender que se vaya a contar una weá que a ti te parece zarpada y no va a tener ninguna consecuencia.
Sí,
como que, por eso también está riesgoso y está como en los límites, po, ¿cachai? Está como se habla de los límites, yo no creo como para establecer de aquí para allá, sino para ver quién está ahí, para situar el campo, mira, ¿cachai? Sí. Como está entre el linde, entre lo que es humor y no es humor, ¿cachai? Entre lo gracioso y lo no gracioso, ¿por qué hacemos esto, cachai? Igual es entretenido conversar eso porque en el fondo también está estableciendo normas, ¿cachai?
Claro.
Y conscientemente todo el rato tú estás estableciendo normas. Como que veía una noticia y decís, no, esta bueno puede ser, y ya vaya armándote tu especie de catálogo de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso me parece que es súper sano. Y si contáis una weá, zarpá, puta, hazte cargo también. Pues como si sois político y estoy diciendo una weá zarpá, como que involucra a mucha gente, hazte cargo de lo que estás diciendo.
Claro.
Y para poder como ubicarse uno dentro de este espectro, saber hasta dónde puedo, hasta dónde me da risa, hasta dónde no, tienen que haber todo el espectro del humor, pues. Tiene que estar como todo a disposición. Como digo, ya, entonces, claro, esto me está molestando, no lo pesco más, esto fue lo que me gustó, y ahora acá me voy. Si nos negamos esa posibilidad, ¿cachai? Como de, si no, ¿cachai? Yo entiendo que, no sé, por el humor misógino, no lo estoy defendiendo, ¿cachai? Tampoco defiendo como al comediante, pero yo no sé si me va a gustar el humor misógino si no escucho un chiste misógino. Hasta que yo lo escuche realmente, ah, y claro, dice, ah, ahí está, por esa weá no me gustaba, por esa weá no me gusta este weón vestido de blanco. ¿Caché? Como que, para pa saberlo, para ubicarme, necesito ubicarme, Dios, en este mundo, sí. Este weón de blanco, Dios.
Es verdad, finalmente todo se resume en lo que siempre hablamos, que es como lo que uno percibe y más que lo que recibes.
Aparte, todo lo que es en contra del orden es gracioso, weón. Que eso es lo que tiene el chiste, que es como una anarquía. Es como
que el humor
caos
no puede ser correcto, yo no creo. Tiene que ser incorrecto.
En los inicios del cine, cuando Chaplin, Buster Keaton y otros actores empezaron a hacer comedia, a hacer películas o a hacer cortometrajes de comedia en el cine mudo, se afirmaron mucho de lo que era como lo anárquico. Y sobre todo Buster Keaton tiene películas en donde como que hay una situación que es como una bola de nieve que empieza a crecer y al final queda la escoba y todo es un caos y nadie entiende nada. Hay uno que en donde siempre Buster Keaton al inicio de su carrera trabajó con un actor que era como un gordito, no me acuerdo el nombre de él.
¿Aparece en Cops?
Sí, creo que él. Y hay una película en donde los dos son cocineros, pero la cocina era un caos total. No era como ordenadito donde ponen los platos, no. Como que el tipo tiraba las cosas de un lado para otro, ¿cachai? Y Buster Keaton como que trae justo las agarraba. O también hay uno que se llama Seven Chances, Siete Oportunidades, en donde por ese motivo como que hay muchas novias que están buscando a Buster Keaton para casarse con él. Y al final como que queda tal la tendala que como que todo son como, no sé, como 500.000 novias persiguiendo a Buster Keaton por la calle y tú decís, bueno, es una locura. Sí.
Como las películas de terror, pues como que es un lugar, claro, seguro, como que la gente ya en esta película de Buster Keaton, como, claro, mira, sí, es un caos.
Es un caos.
Que yo si yo estuviese presente lo estaría pasando como el pico, claro, pero está pasando él y me estoy riendo. Como las películas de terror, pues como...
Claro,
pues,
el como, lugar seguro.
¿Cachai? No recuerdo que una comedianta, creo que era, que dijo en Chile que los cuicos van a ver muchas películas de terror porque necesitan pasarla mal, po, ¿cachai? Claro. Como que en algún momento hay que pasarla mal, los buenos tienen de qué preocuparse, po, como que nosotros los pobres no vemos películas de terror tantas porque la pasamos con el pico siempre, po, siempre tenemos que pelear contra el monstruo de la
Rápido y Furioso.
Sí, po, de la cuenta, el monstruo de la cuenta no pagada, el fantasma de la imposición que no llegó, ¿cachai? El fantasma del compín. Ellos no, po, tienen que ir a ver monstruos culiados.
El rato la cagó. Sí.
Claro, lo que hablábamos de armar una ficción. Y bueno, los surrealistas adoraban a Buster Keaton y a Chaplin, porque también tenían esta cosa de que lo absurdo viene como de lo onírico también.
Sí.
¿Cachai? De que no hay una conexión entre causa y efecto necesariamente, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas.
Bueno, Bretón hace la antología de humor negro.
Claro, pues.
Y claro, pues están completamente ahí. Es la tecla que está tocando el Dada, ¿cachai?
Absolutamente,
es la tecla,
sí,
que se está tocando, querer ser rebelde, pero también siendo en otro tipo de límite, ¿cachai?
Claro.
No, porque ya está el límite de ser incorrecto, y que está bien, podéis correr por ahí, pero hay otros límites, por ejemplo, pienso en Felo, ¿cachai? Que está jugando con otro, está en el límite de los fome, ¿cachai?
Claro, sí.
Y ese me parece que es el más riesgoso, ¿cachai?
Absolutamente.
Porque atenta contra no solo contra lo que está haciendo ahí, sino contra su propia carrera, ¿cachai?
Sí,
hay una rutina de Andy Kaufman, que es genial, que en donde el tipo, creo que en su periodo cuando estaba en el Saturday Night Live, y el tipo sale, ya habiendo como, habiendo hecho muchas cosas muy graciosas y habiendo como marcado un hito
creo
en el programa.
Creo que su primera presentación.
Ah, la primera, ya. Bueno, la cosa es que el tipo sale, y sale con un libro. Entonces, no era ese, ya.
Yo me confundí ya. Yo.
Sale con un libro.
Era otra película.
Y dice, yo soy Andy Kaufman, soy comediante aquí y... Ahora vengo a leerles este libro, un libro de un autor.
Romeo y Julieta, creo que
no,
creo que
sí, una cosa así como clásica. Y empieza a leerlo, pero empieza a leerlo en serio, así como que no le cambia ni una. No, empieza a leerlo, lee como, no sé, 5 páginas y la gente como que no entiende nada, lo empiezan a pifiar, ¿cachai? Y el tipo como que cuando lo empiezan a pifiar así como que cierra el libro, así, oye, disculpa, estoy tratando de leer acá, ¿cachai? Y sigue leyendo. Los tipos lo tienen que cortar y sacar del aire, porque era lo único que iba a hacer, iba a leer el libro completo.
Weón. Sí, y quedan como tres personas escuchando la weá.
Sí.
Eso es muy gracioso. Andy Kaufman también comentaba que de lo más gracioso que hay es el silencio.
Claro.
Que la necesidad de decir algo no siempre es tan graciosa como el silencio absoluto.
Sí.
Eso también lo hacen Saturday Night Live, entra con una radio.
Claro.
Pone una canción y la dejan dando. Y solo canta el coro. ¡Bah! Se pega una weá así.
Divertido. Sí, no, maravilloso.
Buenísimo, estiran el lenguaje como para otros lados, súper imaginativo, en la raja.
El Cano, que tiene chistes de one-liner que son seis palabras. Cano que dice, el otro día vi un camaleón, era un mal camaleón. ¡Weón! ¡El mejor chiste del mundo! Sí.
Yo me acuerdo de una vez, los de la Nueva Gráfica Chilena se presentaron en un festival de diseño, de estudiantes, súper grande el festival, y Fabricio Copano escribió el guión de la presentación. No fue una presentación como mostrar su trabajo, sino que invitaron a Fabricio Copano a escribir el guión. Entonces él salió, uno de los de la Nueva Gráfica Chilena, y empezó a hablar como de las teorías del diseño, y súper serio, y toda la gente como que no sabía si reírse o no, y como que algunos decían, shh, cállense, pues ya, pues pongan atención. Como que ponía atención, de repente entraba otro de la Nueva Gráfica Chilena y lo mataba. Y ahí empezaba la presentación, y el y Rodrigo Lagos, que era el que moría, estaba, se quedaba muerto toda la presentación, que duraba, no sé, 2 horas. Y él ahí muerto, era genial. Así que, y todos quedaban así como, bueno, estábamos escuchando a alguien hablando de diseño muy serio, algunos tomando nota, y era como...
Cualquiera podría decir, oye, no puedes tener una persona muerta en un escenario 2 horas. Es muy incorrecto para una weá de la gráfica, pero ese es un chiste.
Claro. Sí, no, era genial. Sí. ¿Cuáles son sus películas de comedia favorita?
Está difícil, pero yo creo que la que me hace más reír, y yo creo que eso es lo que, más allá de jugar cualquier otro cosa crítica, no sé, Superbad.
Oh, bueno. Me hace
reír demasiado. Sí.
Yo creo que pedirle mucho una película de comedia, como que sea una wea muy así como muy elevada, no, que no. No, porque eso está...
¿O alguna serie?
Woody Allen, y ya sabemos del que es capaz de tipo, wea.
¿Y alguna serie?
A mí me gustan, el mainstream. Me gusta The Big Bang Theory, me gustaba Two and a Half Men, pero envejeció tan mal esa serie. Cienfiel y esas cosas. ¿Y
The
películas?
Office. ¿La vieron de Office?
Sí. En las películas me gusta mucho, hay una que se llama Tropic Thunder, una película de guerra llega acá, que es como una ironía dentro de una ironía, y termina siendo una tercera ironía. Y esa weá es muy buena, es como actores que hacen de actores dentro de una película que realmente no es una película. No, la weá buena.
Oye, ¿cómo se llama la de los vampiros?
El What We Do in the Shadows. Es increíble.
Bailando la sombra, bailando en la...
No, ¿qué hacemos en la oscuridad?
Ah, no. Ah, ¿es una serie o no?
Ahora hicieron una serie, pero está basada en una película.
Es como un docu-reality.
Sí, es de como unos vampiros como compartiendo una casa, que comparten el espacio. Muy chistoso.
Sí, bueno, Taika Waititi es genial, un director maravilloso.
El vampiro, sale un vampiro energético.
Sí.
Y se lo presentan, todos son vampiros, muy estereotipo del vampiro, pero el vampiro energético es como un oficinista, solamente te chupa la energía, como que te aburre. Y luego se pone a hablar y como que todos se empiezan a aburrir. Así. Como que todos nos hemos topado con un vampiro energético alguna vez.
Y si no te has topado con él, tú lo eres.
Eso, todos hemos sido alguna vez un... Yo soy experto.
Yo fui vampiro financiero de mi familia. Hasta hace 2 horas.
Vampiro, claro, chupa y en la billetera.
Sí.
Hay una serie muy buena que se llama The IT Crowd, que es como una versión inglesa de Big Bang Theory,
yeah.
Pero que es muy chistosa porque se trata de el departamento de como de tecnología y
informática
de una empresa, y los tienen como en el sótano, en una oficina de mierda y todo, y les ponen una jefa que no tiene idea de computación. Entonces hay una tipa que es la jefa de ellos, que no tiene idea de computación, y dos güeyes que son secos en computación pero que no saben sociabilizar. Es demasiado gracioso, como que las situaciones, y es una serie inglesa, o sea, como las situaciones que ocurren son así cosas que jamás te puedes imaginar que le pueden pasar a alguien. Por ejemplo, está el tipo así como, tiene que ir a arreglar un computador a un piso de este edificio, y ya está arreglando el computador, y de repente va caminando por el pasillo y la señora como que reparte el café, como que le da un ataque así, empieza, se cae al suelo, y la gente lo empieza a llorar así, oh, y la señora, tengo frío. Entonces miran al tipo y dice, oye, dame tu chaqueta. Y el tipo andaba sin polera, andaba solo con la chaqueta. Y le dice, que no puedo darte mi chaqueta. Loco, la señora se está muriendo, así, pásame tu chaqueta para abrigarla. El tipo se desabrocha la chaqueta y está a cuota pelada, así. Y como que le pasa la chaqueta, el tipo se queda como a guata pelada. Y después como que llega una ambulancia y se llama la señora con la chaqueta. Y el tipo queda como a guata pelada y después como que lo sacan del edificio porque pensaban que era un indigente que se había metido, que había viendo en la calle.
Las cosas como hay como en lo visual, por ejemplo, en este caso de estos chistes, no es nada como tan exageradamente imposible, po.
Claro, po.
Hay una chaqueta, hay un torso desnudo, sí. Hay una señora, hay un edificio, ya, todo como que funciona. Como que yo siento que los chistes visuales tienen que tener como este bota de precisa de realidad.
Claro.
Pero es así como y el 99% de realidad y el 1% tiene que ser, por ejemplo, este francés que hace bromas en la calle, que hace como, por ejemplo, hace cámara indiscreta.
Claro.
Está a la esquina y en el paso cebra hace pasar un caracol gigante. Es un caracol y se demora mucho. No es un elefante, no, es un caracol, pero gigante. Esa hueá es muy buena. Es 99% real, como de la realidad, pero ese 1%.
Claro.
Anárquico.
Genial.
¿Tu película, Pancho, favorita de...?
Película favorita de comedia. También, como que con la que me río mucho siempre, es Tenacious D and the Pick of Destiny.
Oh, la hueá buena.
Buenísimo. Me río.
Esa batalla final es muy buena.
Es muy buena.
Las canciones son muy buenas. Muy incorrectas
en general, Tenacious D, los discos así son muy, muy, muy graciosos.
¿Vieron la... ¿Cómo se llama? ¿El Rey de la Comedia? ¿Con De Niro?
No, yo todavía no la veo.
¿El Rey de la Comedia se llama?
El Rey de la Polka vi. No sé en serio si existe el Rey de la Polka, sí. Creo que es el mismo año.
Ah.
Pero no he visto el Rey de la Comedia. Es buena.
El Rey de la Comedia se llama, sí, pues, de Niro.
Sí, que es un comediante viejo.
Y que quiere salir en televisión a dar su monólogo de stand-up. Y hace todo lo posible para... De hecho, la película parte y sale como una especie de Don Francisco, que va saliendo como del estudio y este loco se mete así a la mala, como que, oye, déjelo pasar, déjelo, ¿cachai? Entre los fans, déjelo pasar, déjelo. Y se mete con él a la limusina y ahí como que empieza... El buen se trastorna tanto por llegar a la televisión y dar el monólogo que comete atrocidades y, bueno, el final lo logra, po, lo logra, pero ¿bajo qué? cosas que hizo, ¿cachai? Como muy buena esa película.
Me acordé de una que también actúa Jack Black con el Ben Stiller, que se llama Codicia. No, es muy poco conocida la película, pero es genial.
Sabía que existía esa dupla, man.
Es muy genial porque... Jack Black hace de un tipo que descubre una fórmula para hacer desvanecer la caca de perro. ¿Cachai? Es un spray, así que tú lo echas y el tipo se hace millonario. Y claro, antes de inventar esto, como que Black Jack le cuenta a su amigo que son vecinos con Ben Stiller. Y Ben Stiller dice, no, o sea, es que es una idea ridícula, no va a funcionar, ¿cachai? Y todo. Pero Jack Black lo hace de todas maneras y se hace millonario. Pero el tipo no se va a vivir como a un lugar bacán, sino que construye su mansión al lado de la casa. Y ahí ocurre el conflicto entre como la envidia de Ben Stiller porque el otro consiguió la fama.
¿Sí? Como básico en la comedia esto de poner una como lo de las viejas pandilleras.
Claro.
Una cosa, nosotros hicimos un sketch que no salió, que era la Garra Blanca Gótica. No, es que sí. Fuimos a un estadio, grabamos la weá y tienen como mucho conflicto con los gritos porque no se identifican. Eso era como duran 20 segundos la weá, pero eran varios. Bueno, se los recomiendo, algún día la vamos a sacar.
Buena.
Garra Blanca Gótica.
¿Va una canción o ya estamos terminando ya?
Sí.
Sí.
Ya
fue
mucho.
Sí, ya sería mucho chisterete. Chisterete que era un humorista chileno.
Sí.
Chisterete.
Hay mucho. Hay una cosa para. Que es que esta idea de la maldición del comediante. Que suelen suicidarse mucho. Siempre somos gente muy depresiva. Gente muy poco adaptada. Como.
Es igual, es gracioso.
Sí, por ejemplo, Edo Caroe. Estoy seguro que. No puedo decir esto aquí, pero Edo Caroe se va a matar. Yo estoy seguro que Edo Caroe se va a morir. A mí no quiero que se. Yo lo voy a ver ahora. Ahora voy saliendo acá, voy al espectáculo. Estoy seguro que ese weón se mueta el próximo año. Ojalá, mira, si ya acá se va a suceder.
Mira, a toda la gente que está escuchando, sí. Lo escucho primero en tercer acto.
Sí, acá en tercer acto.
Lo escucho primero.
No estamos diciendo que queremos que se muera.
No.
Pero no nos sorprendería. así, Robin Williams.
Robin Williams.
Qué pena. O si no se vuelven medios locos, se dan como para otro lado Bill Cosby. Claro. Sabemos, sí. Ya, el ego también.
Trastornado.
Es que yo creo que tienen como que... lo que hablábamos del ego, como que quizás es una carga muy fuerte de querer ser chistoso, querer hacer reír. Yo me he dado cuenta como en los comediantes a veces en su Instagram como que quieren demasiado hacer reír, así es como, hey, sí, igual como que puede ser que no sea chistoso también.
Sí, la carencia X, ojo ahí con la carencia
uno
X.
Igual ve a un comediante, lo veí una vez y después cuando pasa harto tiempo lo ver de nuevo, a ver si cambió la rutina. Pero están todos los días así, o varias veces a la semana,
haciendo, contando lo mismo.
Claro, sí, debe ser fuerte. Días que uno no está bien.
Ha pasado, como eso cuando como se mezcla la pega.
Como el cliché de la wea, pero debe ocurrir, me imagino, para la cagada.
Caleta. No somos, entre comediantes, somos muy pocos amigos.
¿Sí?
Sí, yo tengo como tres amigos comediantes. Y el resto somos todos conocidos. Somos todos conocidos, pero hay muy buena banda igual. Harto pelambre también. Que los dibujantes pasan lo mismo.
Sí, sí, yo creo. Sí.
¿Se pelean con el Guatón Salinas?
¿No? Guatón Salinas, aquí están dibujante y comediante.
Doblemente loco. Doble suicidio. ¿Qué?
Guatón Salinas es muy chistoso y es muy bueno en sus cómics cuando está triste. Cuando es exitoso, no es... No, no es chistoso.
Andy Kaufman, pues, estaba atormentado toda su vida, estuvo atormentado.
Hay un libro de Víctor Hugo que es El hombre que ríe.
Felo, porque
Felo.
Estuvo retirado un montón de tiempo. Sí, y no sé si ahora volvió como permanentemente. He visto que salen varios carteles, pero estuvo retirado caleta de tiempo.
No, estuvo así con problemas muy serios, ya como colapsado.
Sí, lo último que se supo fue en el programa Vértigo. Que era como un reality, estaba concursando y claro, le dio como una crisis. Sí, y después no, como que lo pifiaron en un lugar.
Sí, grupo pequeño.
No, quería comentar lo de el libro de Víctor Hugo, que es El hombre que ríe, que es un hombre que tiene la cara deformada y que está siempre sonriendo, pero que por esa deformidad ha sido como apartado socialmente y el tipo está siempre triste, ¿cachai? Ese paradigma. Que de ahí sale la figura del guasón, el enemigo de Batman. Oh. Y claro, es como... la tragedia y la comedia que están mezclados ahí, vos.
Ojo, sí, el guasón en los últimos tiempos se supone que ya no está loco, está hiperlúcido, vos.
Claro, vos. Al final, sí. Entonces,
como que ese tópico del payaso es bacán también. ¿Cómo se llama? Balada triste de trompeta. Una película súper buena y también como con el payaso, la figura del payaso, como que concentra mucho la figura del payaso.
Payaso Lindorfo del club del Círculo de Montini. Un payaso con Alzheimer.
Sí,
weá, bonita, conchetumare, qué bonito el papel, weón.
Es que ahí está la mezcla cuando... Bueno, en los dibujos también pasa. Un dibujo con una temática muy profundo, pero dibujado así como al lote. Esa mezcla yo encuentro que se potencian.
Esa mezcla, pues, como...
Son como colores complementarios que se potencian.
Lo obvio, ¿caché? Lo que no debería ser es como el chiste, lo chistoso. Como lo que... Esto es extraño. Que se roza con la aberración. Lo que uno considera aberrante tiene mucho que ver con lo que uno considera gracioso. Bueno, es muy extraña esa diferencia. Porque ambas responden a... Esto no está bien. Como que esto... Algo está... Y el cuerpo responde de formas diferentes, pues. Y la diferencia es así, creo.
Es trastocar la realidad, pues. ¿Cachai? Todos estamos buscando romper la realidad de alguna u otra forma. ¿Cachai? El dibujar es romper la realidad, el hacer humor es romper la realidad, el hacer cine es romper la realidad. ¿Cachai? Es como tratar de llevar todo lo que soñamos, llevarlo como al mundo real, de alguna u otra forma.
Sí, yo cuando... A mí me da mucha ansiedad esta weá del humor. Es muy... Sí, sí. Una carga esta weá, sí, es mucho.
Una cruz.
Es una cruz. Una cruz. Y me salvo todos los días diciendo ya, si esto fuese una película, tengo dos guiones. El guión fome de los Venegas, claro. O tengo este... o puedo ser Monty Python.
Claro.
Y así uno se va a acostar, como Monty Python.
No te matís, por pantalla.
No, espero no salir.
Si tengo que apostar.
Ahora sí, si tienen que apostar, aquí no pongan sus fichas, papi. Este barco ya zarpó, aviso. En reírnos. En reírnos.
Oye, agradecer a Rodrigo y a Maxi por haber venido. Yo aprendí mucho, como había mucha había muchas miradas sobre el humor que yo no había analizado y que aquí salieron muchas cosas interesantes, así que yo creo que esto da para una segunda parte sobre el
sobre el humor. Final. Abracémonos todos y caguémonos con plata, ¿qué?
Oye, da para una segunda parte, chiquillo, aparte que que estamos ahí con conexiones media. pero, oye, sí, muchas gracias. Escuchen el podcast Mal Humor, sí, búsquenlo bueno. en Spotify y...
Maldito Día.
Maldito Día.
Maldito Día.
Debo confesar que yo no conocía este podcast y ahora ya voy a dejar de escuchar tercer acto, voy a escuchar...
Recomendadísimo.
Sí.
Bueno, bacán.
Amigo, síganse en Instagram, @maxi_andrade, maxi.andrade.
@maxi_andrade.
Quiero decir que la historia falsa de Chile es una de mis cosas favoritas hoy en día.
Buena.
Genial, genial, sí.
¿De qué es eso?
Ahí, boom.
Sí, en Instagram.
Tarea para la casa. Instagram, @maxandrade.
Ya, lo voy a hacer.
Y @
Rodrigo Pantalla.
Rodrigo Pantalla, bueno, sí, tal cual.
Pero yo tengo tantos seguidores que ya no... no es necesario,
o sea,
que sigan.
No me sigan.
Es que no me sigan.
No. todo para atrás.
Sí.
Así que eso, palabras finales, si quieren...
No pierdan la oportunidad de reír siempre. Riámonos lo más que podamos y un mensaje de amor y paz, que ande con cuidado siempre, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y ríase lo más que se pueda. Eso. Bueno. Aplausos para mí.
Bien.
Buenísimo.
Maxi.
Bueno, que no, nada, ¿qué iba a decir después de esa palabra increíble?
Lo mandé a todo educar. Ahora me sentí mal. Lo mandé a todo a leer.
Acá, muchas gracias por la invitación. Sigan haciendo su trabajo, su labor tan comprometida con la oscuridad y lo misterioso.
Comprometido con las sombras.
Tenemos un pacto que no podemos revelar. Oye, y el próximo jueves, si nos estás escuchando esta semana, ¿o no? Este jueves. ¿O no?
27.
Bueno, 27 de junio del 2019, por si nos estás escuchando en el futuro. Vamos a estar en un capítulo en vivo junto a Pablo Durán hablando de la oscuridad y la sombra, y Sofía Garavito hablando de ciencia ficción, y el invitado
sorpresa.
El invitado sorpresa.
Adiós.
Lo revelo, ¿no?
Sí. Andrés Rillón.
Andrés Rillón.
¿Cómo está ahora?
No, hace un ya es de la casa, pero no lo voy a ir a tirar todavía. Pero eso a las 6 de la tarde en la terraza de la Biblioteca de Santiago.
¿Me puedo pedir una cosa? Me gustaría mandarle un mensaje al Rodrigo Ansioso del Futuro, que va a escuchar esto. Rodrigo Ansioso del Futuro, lo hiciste bien, weón, tranquilo, tranquilo. Esa caminata que te pegaste después de Red Bull Radio diciendo, puta, no debería haber dicho eso, hermano, salió bien, weón.
Salió bien.
Es que el Rodrigo de este momento te dice a ti, Rodrigo del Futuro, te amo.
Muy bien. Mira, sé que yo también le voy a decir un mensaje, ¿sí?, a ese Rodrigo. Sé que Rodrigo salió bien, weón.
Bueno.
Tranquilo.
Bueno, entonces todo lo que fumé desde que la emisión fue en vano.
Fue en vano, mira, podría haberlo disfrutado más y...
Rodrigo,
pero está bien, está
Rodrigo
bien.
El futuro, no estés escribiendo en este momento al garbo. No le estés escribiendo. Suelta el celular con la mano derecha y con la mano izquierda. Ya,
basta. Gabriel, el futuro, contéstale. Contéstale si le escribe.
Ya.
Me digo a mí mismo. Claro. No le dejé el visto. Contéstale.
No, de nuevo, por favor. Y lo de las fotos, nunca más, Gabriel.
No.
Nunca más.
Eso no, ya, nunca más. Gabriel, el futuro, nunca más.
Sí, eso ya te pasaste.
Y eso. Bueno, muchas gracias, Pancho.
Gracias, Gabriel.
Estamos compartiendo el mismo micrófono.
Sí.
Muchas gracias, chiquillos. Y nos vemos la próxima.
Adiós.